En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, hora Capicúa, 10 horas 10 minutos, 9 horas 10 minutos en Canarias, en cuyo caso se rompe el Capicúa. Bueno, en realidad también se ha roto ya el Capicúa en la península porque son 10 horas y 11 minutos. Y así podríamos seguir, en el supuesto de que quisiéramos estar mirando la perdiz y ir contando el reloj. Yo tengo un reloj que es un Colomer & Sons.
Bonito, ¿eh?
Precioso, ¿verdad? Uh-huh. Que hace juego con cualquier cosa que lleve, porque es que combina con todo. O sea, es una cosa asombrosa, una tecnología española fantástica, una mecánica prodigiosa, la envidia de todos mis amigos, y la gente me está preguntando mucho, ¿eh? Aparte de presumir en la radio y tal, cuando ahora que no nos oyes, ¿por qué no consigues que nos hagan un precio? Digo, pues está bastante bien de precio. Entra en colomeransons.com y te quedarás alucinado de lo asequible que es. Dicho lo cual, yo quiero que me... Vamos a hacer una cosa democrática. Tú, Javier Horcajo, ¿a quién quieres criticar primero? ¿Al fiscal Orrach, suponiendo que lo quieras criticar, porque eres muy libre de defenderle si te da la gana, o a Marlaska? Grande.
Marlaska, porque tú un día me enseñaste que a los amigos hay que darles un margen y yo me siento amigo de
Orrach.
¿Y? Sí. Pues que le voy a dar un margen.
¿Cómo le vas a dar un margen? Se ha hecho una mangancia como un piano grande. Sí, sí, bueno, sí. Vale, tu voto es... ¿Qué le vamos a hacer? Eso me pasa a mí por preguntar. Pepe García Domínguez. Ah,
yo, ¿tú? Pues solo fuera por llevar la contraria, creo que habría que empezar con Orrach.
Ah, vale. Entonces, ahora dirime el contencioso Carmen Morodo. Carmen, bienvenida, buenas noches.
Ya está decidido.
¿Quién?
Fiscal.
Fiscal, ¿no? Pues mira, menos mal, porque...
Bueno, bueno, será más entretenido.
No, primero, hombre, más entretenido no sé por qué es, vamos a ver. ¿Sí? Para que la gente tenga una idea clara de lo que ha ocurrido hoy, de lo que ha ocurrido. No de por qué ha ocurrido ni cómo se explica lo que ha ocurrido, porque yo no sé ni por qué ha ocurrido ni sé explicar lo que ha ocurrido. Pero sí sé contar lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el fiscal del caso Nos, es decir, el fiscal que está tratando de seguir las andanzas de la infanta Cristina y de su marido Urdangarín, o viceversa, sin que nadie se lo haya pedido y sin tener todos los datos encima de la mesa, porque todavía falta el informe de Hacienda que nos diga o que nos despeje algunas incógnitas, inopinadamente, por su cuenta y riesgo, ha emitido un escrito dirigido al juez Castro diciéndole: absténgase usted, en mi opinión, de imputar a la infanta. Y entonces ya te sorprende el hecho de que este hombre se descuelgue en este momento tan extemporáneo, y en segundo lugar, te sorprende que lo haga cuando todavía no tiene el informe de Hacienda encima de la mesa, porque aunque solo sea por cubrir las apariencias, hombre, sería muy interesante que usted primero tenga toda la información, la haya leído, la haya cotejado, la haya valorado, y una vez después de haber todo hecho todo eso, pues usted diga: hay indicios, no hay indicios, se puede pedir la imputación, se puede no pedir la imputación, pero primero infórmese del todo en general. Esto es lo que haría cualquier persona. Antes, bueno, vamos por orden. ¿Quién está a favor de esta medida, aparte de Javier Horcajo?
No, yo no estoy a favor de esta medida. Yo estoy a favor de la persona, de Orrach, y te voy a defender, si me dejas luego, ¿por qué?
No, vale. No,
o sea, es que en esta medida no acompañe su criterio.
Ardón deseos de que me cuentes el porqué.
Muy sencillo. La Fiscalía, hasta donde yo alcanzo, es un órgano jerárquico, donde el señor Orrach, que es el responsable de la anticorrupción en las Baleares, se debe a unos mayores que son los que le ponen las órdenes. Yo te diría que, yo me he leído el texto de las 30 folios de ese escrito, que no tiene razón en una cosa. El fiscal escribe al instructor cuando le pasa por las narices.
Javier,
no es que haya un momento procesal en el que tiene que... Hombre, claro, si lo hay. Si el juez le dice informe el Ministerio Fiscal, pues lo tendrá que hacer. Pero escritos de fiscal al instructor, así en el procedimiento que quieras. Y en el momento que quiera el señor fiscal, que es su prerrogativa.
Bueno,
otra cosa es que en este caso no te parezca bien ese documento.
No.
A mí me parece que el texto incluye... yo conozco a Pedro Orrach. Y voy a decir cosas buenas de su independencia judicial, porque se ha metido con poderes de su tierra de los que eran difíciles. Y creo que aquí obedece. Y creo que además ese texto no lo ha hecho él, porque él es amigo del juez instructor y el texto es muy ofensivo para con el juez instructor. ¿Por qué? porque saca adjetivos de textos del juez instructor de cuando intentó la imputación.
Adjetivos no, y los, párrafos completos.
Y los vuelve del revés y se los hinca entre, entre la espalda y el riñón.
Bueno, un momento, porque veo que estás defendiendo con ardor. Estoy en contra de toda tu argumentación, pero ahora llegará el momento. Vamos a darle a los oyentes todos los datos que necesitan para también tener su opinión. Esta es una decisión que, como dice Javier Horcajo, no es ninguna barbaridad, en el sentido de que efectivamente el fiscal puede dirigir los escritos que le dé la gana. Ahora bien, nunca ha ocurrido, jamás ha ocurrido que yo sepa, y mira que llevo ya horas tratando de averiguar, que en vísperas de una decisión judicial como es la de imputar o no imputar, cuando todos los periódicos están especulando con si va a pedir o no va a pedir la imputación, y sabiendo que faltan solo unos días para que Hacienda remita un informe, este señor, en este momento procesal, se descuelgue con un informe que, insisto, es de iniciativa propia, no es a petición del juez, diciendo que no hay delitos. Pero, hombre, espérese usted a que Hacienda le remita el informe. A favor, la defensa de Urdangarín y de su mujer. Bueno, no sé, es distinta.
Y solo Roca defiende a la infanta y el, vale. Este que cuando pues, abre sube el pan defiende...
Pues a favor de la medida de Orrach. Miguel Roca.
Me parece que es lo correcto, nada más. No tengo que decir nada más. Me cogen ustedes en que yo sé que hay un informe que dice más o menos esto. No he dudado nunca de esta posición. Los trámites procesales están allí y el fiscal, el juez, todas las partes que están involucradas en un tema de esta naturaleza, los abogados, todos cumplimos con nuestra obligación y con nuestra función. Cada uno cumple y ya está.
Vale, te pregunto. Lo mismo que le preguntó antes a Miguel Roca, pero para que contestéis cualquiera de los tres aquí presentes. Imagínate por un momento que el juez antes, o el fiscal, me da igual, el juez es porque el que tiene la capacidad de imputar, el fiscal lo puede pedir, que el fiscal hubiera hecho un informe en sentido contrario. Es decir, que se proceda...
¿Qué pasó?
Perdón. Que se proceda a la imputación de la infanta Cristina. ¿Tú crees que Miguel Roca... Rebus sic stantibus, no hubiera dicho, pero hombre, señor fiscal, espere usted al informe de Hacienda. ¿Lo hubiera dicho o no lo hubiera dicho, Javier?
Seguro.
Lo hubiera dicho. Por lo tanto, si vale para un lado, tendría que valer para el otro.
Bueno,
pero... Si España entera está con la mosca detrás de la oreja y sabe que hay un interés especial en preservar a la infanta Cristina y en utilizar con ella una vara de medir que difícilmente se utilizaría con un ciudadano del común, hombre, por lo menos extrema la precaución. Haz que se te note lo menos posible. No hagas estas machadas en un momento en el que todo el mundo va a interpretar que estás forzando la jugada. Fíjate hasta qué punto se fuerza la jugada, que yo he llegado a maliciarme, en un puro ejercicio de especulación, sin ninguna información previa, que Orrach lo que ha querido es actuar burdamente para que la gente entienda que actúa burdamente y que todo el mundo sepa que lo está haciendo porque obedece al fiscal, en cuyo caso habría que coger a Orrach y mandarlo a cagar, porque lo que no puede es dejar en Berlín a su jefe.
He maliciado eso mismo que tú y además tengo algún dato personal y sé que está pensando en abandonar la carrera.
Pues porque entonces él es el cabrón del fiscal general en este momento.
Él es un hombre de posibles
¿A quién deja mal? ¿A quién deja mal? En ese supuesto, ¿a quién deja mal?
Pues evidentemente.
Entonces, bueno,
pues
jefe.
Claro. Pero es que eso yo lo he pensado durante algunas horas hoy. Lo que pasa es que a media tarde he sabido que la relación entre el fiscal y el juez Castro es muy mala a partir de ese escrito. Y eso, amigo, tenemos que cambiar el tiro porque por ahí no van las cosas. Él ha obedecido las órdenes, es evidente. Yo además creo que él no ha escrito esos 30 folios.
Pues entonces
es un pálpito, ¿eh? No tengo más datos que
pues vaya papelón.
Y que ha hecho lo que tocaba y que me parece que va a abandonar pronto esa Fiscalía Anticorrupción.
Bueno, defensa Orrach, no sé si te estás luciendo. Déjame un momento. Ya termino. En serio, te lo digo con toda la coloquialidad y amistad que nos une, Javier, pero si este es el mejor argumento para defender a Orrach, un tío que da trámite a un papel que ni siquiera he escrito para dejar en mal lugar a su jefe, si esa es la defensa que tienes contra Orrach para dejarle en buen lugar, no me defiendas mucho a mí en situaciones análogas.
No, yo he dicho que es un hombre independiente al que yo respeto porque conozco su trabajo en otros asuntos hasta que tocaron el hueso de la infanta.
Yo recuerdo al fiscal, no estoy de acuerdo con lo que hizo el fiscal, pero recuerdo, y tú también, y todos los oyentes que tengan memoria también, al fiscal del Faisán diciendo... oiga usted, pido el delito de colaboración con banda armada porque me ordenan que lo pida, no porque yo crea que lo deba pedir. Y lo dijo y se quedó tan ancho. ¿Vale? O sea, que es otra manera de encararlo. ¿Quién está a favor? Ya lo he dicho, Miguel Roca. ¿Quién está perplejo? Hacienda. O sea, cuando le preguntas a Hacienda, oiga, pero ¿usted no le tienen que dirimir un informe? Sí, señor, tenemos que producir un informe. ¿Y qué les parece a ustedes que no hayan esperado a su informe antes de tomar una decisión? Contestación del secretario general de Gesta, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y además lo tengo traspapelado.
¿José María Mollinedo, tal vez?
No, señor. No.
Carlos Cruzado.
Carlos Cruzado. Nadie le ha andado.
El fiscal lo que hace es considerar que estos hechos pues no son constitutivos de delito, pero sin embargo sí que reconoce que bueno, los efectos del delito que se haya podido cometer, pues sí que está obligada la infanta a resarcirlos, y de hecho cita el artículo 122 del Código Penal, que es el que establece este deber de resarcir de aquellos que sin haber cometido el delito, digamos que se hayan aprovechado de los efectos del mismo, ¿no?
Luego ha dicho más cosas que tampoco conviene, o sea, perdernos en detalles. A propósito, nos recuerda una cosa que es verdad, es decir, oye, usted, que imputar es solo para que declare, ¿eh? Que no estamos aquí condenándola a nada, o sea, que declarar como imputada es darle una cierta protección procesal, etcétera, etcétera, incluso permitirle que pueda mentir si eso la va a beneficiar. Bueno, lo que sí ya sabemos por cultura general. Carmen Morodo, tu opinión al respecto.
Es que además el riesgo de esperar al informe de Hacienda era nulo. Es decir, que tan previsible como la posición de la Fiscalía, antes o después, es el resultado del informe de Hacienda, porque tenemos otros precedentes, otros informes que también han emitido. Por tanto, yo me malicio lo mismo. Mi sensación en esto, yo creo que hay que la maquinaria del Estado se ha puesto a funcionar con una justificación o con una excusa por parte de esa maquinaria del Estado. Entender que la infanta es asunto de Estado y que la infanta, por tanto, hay que blindarla en todo lo que es la operación del caso Urdangarín. Al duque le tiene que suceder lo que le tenga que suceder, ahí no entra, pero la infanta directa, línea directa con la Casa Real, quiero decir, sanguínea.
Pero que se note poco, entonces.
Pero ¿cómo se va a notar poco, Luis?
Pues,
es que es imposible.
Pues cuidando los detalles, Carmen. Es decir,
hombre, bien,
no
este
haciendo lo que
sí,
ha hecho ahora. Es decir, por ejemplo, ahora, es que yo creo que Orrach ha querido que se note.
O sea, con lo cual yo no presumo la culpabilidad de la infanta. Simplemente creo que lo que no quieren es que la infanta se siente.
Yo creo que es muy previsible lo que va a decir el informe de Hacienda.
Muy previsible.
Coherente con esa declaración de ciudadana fiscalmente ejemplar que extendió sin que se lo pidiera nadie.
Seguro, no estoy nada seguro.
Bueno.
No estoy nada seguro. Porque es Hacienda la que he ido desvelando. Por aquí tenía. El problema es que en este programa produzco tanto papel que luego cuando busco uno nunca lo encuentro. Pero mientras Pepe García Domínguez va profiriendo su opinión, voy a encontrar el papel que busco.
Yo no conozco personalmente al fiscal Orrach, con lo cual ignoro si es republicano militante o si es monárquico. Esa variable me parece fundamental a efectos de esta declaración preventiva. Pues si yo fuese un fiscal republicano, haría lo que ha hecho él, lo que acaba de hacer hace un instante. Se ha hablado aquí en esta mesa de la independencia. Yo no acabo de entender cómo se puede decir al mismo tiempo que la fiscalía es un órgano jerárquico, casi militar, y al mismo tiempo hablar de la independencia de un fiscal. Si es jerárquico, es jerárquico. Y ahí no es independiente nadie. Y si es independiente, entonces no es jerárquico. Pero hay una contradicción termini ahí.
Pepe,
no.
El matiz es muy sencillo. Cuando los temas se tratan de manera profesional, es un fiscal exquisitamente independiente. Cuando los temas tienen visos de ser un problema de Estado, pues asume
independiente que se somete a la jerarquía del órgano.
He encontrado el papel que buscaba.
Venga.
Con lo cual yo me callo.
Cuando dice Carmen que es previsible, no, ahora vuelves a hablar, no se te calla ni bajo el agua. Cuando dice, no sé si Carmen o Javier ha dicho que es previsible lo que iba a decir Hacienda, os digo, gracias a Hacienda hemos sabido, 15 de octubre, la infanta declara gastos personales como si fueran de su empresa Aizón. Por ejemplo, libros de Harry Potter, clases particulares de marketing, un safari, flores, chocolates, comidas gourmet. 28 de octubre. Gracias a la investigación de Hacienda, sabemos que la infanta Cristina y su marido se alquilaban a sí mismos el palacete de Pedralbes y que firmaron un contrato en el que se alquilaban su residencia a la empresa Aizón, propiedad de ambos, como si fuera sede de las oficinas. De esta forma, reducían los beneficios de la sociedad y desviaban dinero público de nos a sus bolsillos. 30 de octubre. Gracias a Hacienda sabemos que la Policía Nacional ha podido determinar que los duques de Palma cargaron a través de Aizón la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos de hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal. 6 de noviembre. Gracias a Hacienda sabemos que la Infanta Cristina era la emisora de las facturas que se cobraban a Aizón por el alquiler del palacete de Pedralbes que los duques se autoalquilaban. Esto que te acabo de leer es solo algunas de las referencias informativas que hemos conocido desde el 15 de octubre, y todas ellas gracias a Hacienda. Si tú me quieres decir que Hacienda no va, por ser coherente, no tendrá que calificar de alguna manera o dar estos hechos, que venga Dios y lo vea. Yo no soy jurista.
Esos hechos, Luis, en este caso especial, la línea que están marcando es, y yo no veo a Hacienda emitiendo un informe en el que diga, no solo se produjeron esos movimientos, sino que la infanta, que es lo determinante, estaba al tanto, conocía el origen de los fondos, participaba en la toma de decisiones y, por tanto, ella tiene la responsabilidad de todo lo que ocurrió en el caso.
Esa calificación la tiene que hacer el juez, pero los datos los tiene que aportar Hacienda. Si luego tú me quieres hacer creer a mí, ciudadano normal, que no soy jurista, o a Pepe García Domínguez, que tampoco lo es, y así nos va el pelo a los dos, que una persona que firma y con su puño y letra un contrato alquilándose a sí misma no sabe ni lo que ha firmado.
No, yo no te lo quiero hacer creer. Creo que nos lo han intentado y que nos lo están intentando hacer creer.
Hay una explicación razonable que explique el proceder de este hombre al que yo sigo considerando un fiscal independiente. Y es que el que le da la orden le obligue a ser la liebre que guíe el informe o la mano que escribe el informe en Hacienda. Un informe que, por cierto, tendría que estar en el juzgado desde hace ya algún tiempo y que se está retrasando.
Ha habido quejas del juez,
ha habido tres quejas del juez por la falta de diligencia de la agencia tributaria, que se sepa. Bueno, entonces, si alguien quiere, imaginemos que alguien quiere torcer esto hacia el lado de los que entienden que no, que el hecho de estar en una sociedad no significa, o de gastar dinero de esa sociedad no significa estarla blanqueando de forma consciente y por lo tanto haberse producido ahí un delito de colaboración en el blanqueo.
Eso es lo que está en
esa es la síntesis del informe del fiscal, que lo que hace y sale como liebre es guiar la mano del que tiene que producir Hacienda. A ver si nos enteramos.
A ver, Pepe.
Yo, me voy a ceñir al plano político, no al leguleyo. Lo acabas de decir, Luis, no soy jurista tampoco. Desde el plano estrictamente político, a mí me parece una torpeza infinita todo lo que se está haciendo. Por una razón, la sentencia final no la van a emitir los tribunales de justicia. La sentencia final, en una democracia mediática, la firma la opinión pública. Mediatizada, si quieres, por la opinión publicada, que somos nosotros. Pero la opinión pública. Consecuentemente, si tú crees que vas a salvar a la monarquía, con truquitos, en fin, de juegos de manos legales, estás enormemente equivocado. Es decir, si esto va a ser algo así como el expediente Picasso del siglo XXI, que a veces se parece, va a ser la opinión pública quien te condene. Y aquí lo que se está jugando es la legitimidad ante la opinión pública de la institución monárquica. Es decir, ahora mismo hay muchas instituciones en almoneda, es decir, los partidos políticos, la Constitución, incluso la democracia parlamentaria. La gente, en fin, está cuestionando por primera vez en 40 años hasta la democracia. Es decir, ahora sale cualquier populista del 3 al 4, como estos que hay en Italia, con un discurso antiparlamentario y la gente, mucha gente estaría dispuesta a seguirlo, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Lo que está en cuestión, insisto, también es la monarquía. La institución monárquica, que va más allá de las personas. Un monárquico inteligente es capaz de distinguir entre el juancarlismo y la monarquía y la familia Borbón, que es una cosa que se remonta a 1714 en la historia de España. Eso hay que tenerlo relativamente claro. Consecuentemente, yo intentaría salvar a la familia Borbón y a la institución monárquica que está en la Constitución española. Si alguna persona física vinculada con esa familia directamente, genéticamente, tiene algún problema de tipo legal o vinculado al Código Penal, lo siento mucho. Lo haría como monárquico. Como republicano quizá haría otra cosa, lo que está haciendo el fiscal, seguramente. Ahora, me parece una reflexión básica. Ahora mismo está en cuestión la monarquía. Si tú, lo decíamos esta tarde, si ahora mismo sale alguien desde el centro-derecha, desde la derecha, diciendo, señores, estamos por el libre mercado, por los valores tradicionales, pero con una bandera tricolor, mucha gente te seguiría en España. Y eso deberían saberlo en la Casa Real.
Es posible, pero no solo eso está en juego. A mí, si estuviera eso solo en juego, me preocuparía bastante. Mucho menos. Hay muchas más cosas en juego. Está la justicia española, que está innovando cada día, y hay cosas mucho más graves hoy sobre el papel que esto. La verdad, te lo digo muy en serio. Bueno, hoy han salido no sé, 12, 15, unos violadores, el del ascensor, el de la puerta baja, el de la puerta alta, no sé cuántos violadores salen. Bueno, en fin, me parece que esto de la innovación es una característica mucho más general y mucho más preocupante.
Vale,
y,
pues venga, metamos eso en el cesto, vamos a no hagamos esperar esa noticia. Yo ya he dado mi opinión sobre esa y quiero que la conozcáis para que vayáis buscando argumentario en contra. Se ha criticado hasta ahora, yo creo que con razón, yo lo he criticado y no me he quedado solo, desde luego, ni muchísimo menos, que la Audiencia Nacional se había dado una prisa excesiva. ¿Por qué tanta prisa en escarcelar? Bueno, hoy ha rizado el rizo. No es que se haya dado prisa, es que ha adelantado la reunión que está prevista para mañana. O sea, es como una provocación. Ah, que tenía prisa, decís que tenía prisa. Mira, todavía voy a hacer una cosa más. Esto lo tenía que decir mañana. Pues ahora lo voy a decir tarde, 24 horas antes.
A las 4 y 10.
Una cosa asombrosa. Pero bueno, vamos a los hechos. Leticia Vaquero.
Bueno, pues esta tarde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la excarcelación de 13 etarras más, además de una grapo y de un preso común español que había matado a otra persona en Bolivia. Hay que recordar antes que el pasado martes, hace dos días, el Tribunal Supremo avaló la decisión del Tribunal de Estrasburgo alegando que la doctrina Parot no podría aplicarse de forma retroactiva en nuestro país y de esta manera también apoyaba la decisión de la Audiencia Nacional del viernes pasado. Recordando y poniendo esto en antecedentes, hoy en este programa hemos entrevistado a la presidenta de COVITE, a Consuelo Ordóñez. Se ha mostrado dolida con la decisión tomada hoy porque ayer por la noche se reunió con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, y este no le dijo en ningún momento lo que iba a ocurrir hoy. Lo que sí intentó fue convencer a Consuelo Ordóñez de la decisión que había tomado la Audiencia Nacional el viernes pasado excarcelando a 9 etarras. Una decisión que, recordemos, llegó tras una ajustada votación que se resolvió por 9-8, porque el noveno, el decisivo, el que hizo el desempate fue justamente el de Grande Marlaska a favor de las excarcelaciones. Vamos a escuchar lo que nos decía Consuelo.
Porque había tomado esa decisión, porque jurídicamente no le quedaba otra decisión, yo enseguida dije, mira, aquí los que estamos, mi compañero y yo, somos juristas también, algo de derecho sabemos. Y sabemos perfectamente que igual de legal, nosotros aquí no venimos a discutiros la legalidad de vuestra decisión, no venimos a discutiros la legalidad de vuestra decisión, pero tan legal hubiera sido la contraria. Tan legal y además legítima.
Tanto es así que Consuelo Ordóñez ha insistido en que una vez leído el parte de la decisión que se había tomado el viernes pasado en la Audiencia Nacional, estaba mucho mejor fundamentada la parte de los 8 magistrados que votaron en contra de la excarcelación.
Es que no tenemos más que irnos al voto particular de Ángel Hurtado, al que se adhieren los otros 7 magistrados, ¿no? Para ver que ya solo leyéndote el voto particular, ¿no? Es que tiene muchísima más fundamentación, es que está mucho más desarrollado que la propia decisión de que toma los otros 8.
Además, apuntaba Consuelo Ordóñez a que la cita con Marlaska de ayer estaba convocada, decía, con un claro objetivo, que no era más que el de, mira, hemos sido avalados por el Supremo justamente el día anterior y así os lo mostramos.
Yo creo que la cita también era intencionadamente, claro, después del día siguiente del pleno, claro, porque sabían perfectamente que les iba a avalar, ¿no? Pero es que estamos hablando que el pleno del Tribunal Supremo les ha avalado, pero es que nadie ha visto tampoco todavía escrita la resolución del pleno del Tribunal Supremo. De todas formas, el pleno del Tribunal Supremo tiene una serie de competencias. La reunión del pleno es puramente gubernativa, es administrativa, una resolución de un pleno del Tribunal Supremo no sienta ninguna jurisprudencia. Lo que sienta jurisprudencia en el Tribunal Supremo es que hubieran resuelto 4 recursos.
La verdad es que tiene una paciencia verdaderamente monacal, ¿eh?
Pero esto viene a demostrar que la justicia, cuando quiere entrar en la línea de los fingimientos, casi siempre lo hace mal. Y se acaba descubriendo, se acaba viendo con claridad meridiana que hay una mano que mece la cuna y empuja este proceso. Porque si no, una sesión, nadie sabe, en primer lugar, en la Audiencia Nacional nunca se ha visto una sentencia de un tribunal extranjero sin la traducción del Ministerio de Exteriores. Aquí se ve, el fiscal nunca ha dicho el sentido de su voto antes de entrar en el pleno a las 9 de la mañana, y aquí salió en televisión, todos lo vimos. Desde luego, ahí se cambian, se alteran, se adulteran, se corre muchísimo, se produce una decisión de excarcelación de la primera de las etarras, a partir de ahí una segunda, y ya hay titubeos, hay momentos en los que parece que van a esperar al Supremo. ¿El Supremo qué hace? El Supremo hace exactamente lo mismo. Supremo. En 3 horas nadie recuerda un pleno del Tribunal Supremo con esa cantidad de magistrados, de la enjundia de tumbar la doctrina que ha dado el propio Tribunal Supremo con anterioridad, como es el caso de la doctrina Parot, que dure 3 horas. O sea, no se recuerda, pero es igual, se produce. El readelanto, ¿no? Dice, bueno, esto lo tendríamos que ver mañana, vamos a verlo hoy y así que salgan cuanto antes. Es como un ricino para muchos y desde luego, pues para los magistrados, 8 nada menos, que tienen una opinión discrepante, la absoluta, miseria. Nadie nos hemos preocupado. Se ha perdido y se ha perdido y pasamos página. Y yo creo que es terrible porque hoy mismo, en la salida de Cubati, he visto como las personas que estaban a la puerta de la prisión, pues lo que hacían y lo que le decían, y eso ha estado así, de que se produjera algo, un incidente más o menos de cierta gravedad. Pero es que eso llegará.
Que le decían que mírame a los ojos, mírame a la cara.
Sí, sí. Claro. Hombre. ¿Y las víctimas de los violadores, qué os pensáis? Los maridos de esas mujeres, 80 violadas por uno, ¿qué pensáis? El que le robaba el DNI, el que le robaba el DNI, se quedaba las tarjetas y le decía, y te mataré si dices quién soy. Y fue al juzgado y dijo, es este, enciérrenlo. Ahora cuando esté en la calle, ¿qué pensáis que harán sus hermanos?
Pero esos han ocupado de salir.
Sus maridos, sus parejas.
Con la cara
esperar a que venga.
¿Qué ibas a decir, Carmen?
Que hay una imagen hoy, la he visto ahora cuando antes de entrar en la tertulia, de uno de estos violadores, como tú bien dices, múltiple, de menores, viene encapuchado para que no se reconozca. ¿Qué garantía tiene la sociedad? Efectivamente, ¿qué garantía tiene la sociedad? Porque es ninguna, de que él no vuelva a hacerlo. ¿Quién va a hacerse responsable de que este señor vuelva a violar?
Aún peor, los expertos dicen que
al contrario, lo que te dicen, no se curan nunca.
Pero fíjate, a propósito de eso, perdona Pepe, acaba tú primero.
No, yo quería volver a ETA.
Pues entonces déjame que haga una consideración que luego pueda alimentar un debate bastante controvertido. Sé que voy a escandalizar a alguna redactora que me está escuchando porque he pillado con estas orejitas que se ha de comer la tierra la conversación que mantenían entre ellas. Están mucho más preocupadas y les parece mucho más reprobable que salga el violador del ensanche o del ascensor que Troitiño o Cubati. ¿Por qué? Porque tiene un argumento que no deja de tener un cierto peso. Y es porque estos son un peligro social, una amenaza. Es que mientras que probablemente los etarras no vuelvan
Luis,
a matar.
Yo creo que son dos planos distintos.
Tan distintos, pero eso encierra una perversión tan grande.
Claro, pero es que no se puede jugar a este es peor que este. Cada uno a lo suyo. Bueno, en el caso de los etarras es una humillación absoluta. No solo para las víctimas, sino para el conjunto de la sociedad.
Por supuesto.
No nos merecemos esto.
Y en el caso del violador, queridas redactoras y queridos oyentes que estén de acuerdo con ese razonamiento, lo único que se hace con la doctrina Parot es adelantar un año su salida a la calle. Y la misma peligrosidad iban a tener dentro de un año que ahora. Y por lo tanto, lo único que estamos haciendo es anticipar, digamos, ese escalofrío. Por lo tanto, a mí me parece que es trivializar el problema del terrorismo.
Estoy completamente de acuerdo con quien haya hecho ese comentario, con las mujeres que han comentado eso, y voy a explicar por qué, si me lo permites.
Hombre, por supuesto.
Pues mira, los asesinos de la ETA no está claro que vayan a volver a atentar si salen, pero los expertos dicen que los violadores no se curan. A ver si nos entendemos.
Pues entonces que no salgan ni ahora ni el año
obviamente.
Que viene. Pero es que la cuestión no es esa, Javier. La cuestión es que iban a salir seguro, lo único que hace la doctrina, el fin de la doctrina Parot es adelantar unos meses, en algunos casos solo unos meses, su salida a la calle.
Yo es que creo que, a ver, los violadores nos puede dar, yo como mujer hablo, a mí me da más miedo, es verdad, pero no considero peor que salga el violador a que salga el etarra, no. Simplemente lo veo como una amenaza más directa para mí y para otras mujeres. En el caso de los etarras, nos hemos dejado muchos pelos en la gatera para conseguir una cosa fundamental en la democracia, en la lucha contra el terrorismo, que es, hablamos de libertad, y las víctimas se han dejado la vida en esto. Entonces no podemos permitir que estos señores salgan.
Las mujeres víctimas han sido heroínas, han tenido que ir a reconocer y a declarar al juzgado, han tenido que dar un paso al frente, conocen su identidad. Los otros lo ha hecho un fiscal, la policía, la Guardia Civil y el Estado. Es distinto, claro que sí, yo las entiendo perfectamente.
Es que hay una serie de contradicciones que se dan de forma sistemática en la opinión pública española. Y yo en esto estoy de acuerdo con Luis. Los violadores iban a salir. Ahora, por cierto, Cubati también iba a salir dentro de 2 años.
Los etarras también.
Iban a salir. Por tanto, si tú dices, todos. los violadores no se curan. Por lo visto es verdad que no se curan, y lo dicen los psiquiatras. Es decir, es una patología incurable. Crónica.
Con lo cual, un violador siempre tiene la tendencia a violar. El violador de Alain Sánchez querrá seguir violando.
Déjame que ponga un asterisco sobre esto y volvemos ahora. Es que hay una llamada... Vamos a ver, no digo que es que es un debate que me parece que no podemos acometer así en 2 minutos, sino que merece un poco más de tiempo. Y hay una noticia que hace referencia, por completar ya el cuadro, la tercera que hemos destacado, que a mí me parece particularmente, y ahora quiero pediros opinión sobre eso, que tiene potencialmente una carga de profundidad que puede acabar directamente con la alcaldesa, poco mal que le salga el asunto. Estoy hablando del conflicto de las basuras y del ultimátum del que ya se han cumplido 24 horas y de la cada vez más difícil solución que ella misma ha propuesto. Datos. Carmen Arreaza.
Pues Luis, Enrique Núñez y Diego San Juan Benito, delegados de Seguridad y Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, se han reunido hoy con el presidente de la empresa pública Traxa para establecer cómo cubrirán sus trabajadores los servicios mínimos a partir de este sábado. Y es que a las 5 de la tarde de mañana expira el plazo dado por la alcaldesa de la capital, Ana Botella, por el cual si no se llega a un acuerdo para frenar la huelga de limpieza viaria y jardinería, pondrá en conocimiento de la Fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos y asumirá el control directo de los mismos. Por su parte, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha defendido la actuación de la alcaldesa de Madrid, alabándole que haya tomado partido en este asunto.
Pues al final una tiene que mojarse, porque cuando son servicios esenciales, asistenciales o esenciales, al final pues una tiene que coger el mando y las riendas y dar algún mandoble, no hay más remedio. Y eso es así. Ha hecho bien y espero que esto se encauce.
Pequeño problema, que para hacer las cosas bien tienes que poner los dispositivos de acuerdo a lo que marca la ley, la norma, en este caso, que no es una ley. Traxa no puede intervenir si no se decreta antes una alerta sanitaria. Ayer, la ministra de Sanidad, que es Ana Mato, y que es la máxima autoridad en materia sanitaria que tenemos en España, dijo que no había ningún problema sanitario. Por lo tanto, se puede meter en un lío la alcaldesa, como le diga Traxa, interven, si no hay una alerta previa. Y Traxa ya ha dicho en un comunicado que hoy se ha difundido que como no hay alerta, que ellos creen que no tienen que intervenir. ¿Va a haber alerta o no va a haber alerta? ¿Qué tiene que pasar para que vaya alerta? Esta es la cuestión. Y he querido que don Ildefonso Hernández, que es el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Pública, nos lo aclare. Don Ildefonso, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, un placer estar con ustedes.
A ver, don Ildefonso, cuéntenos para que podamos hablar con conocimiento de causa. ¿Qué tiene que pasar o cuáles son los trámites para que se decrete una alerta sanitaria o un riesgo sanitario en el caso que nos ocupa?
Pues que haya un riesgo para la salud pública, que de momento no hay. No es una cuestión de blanco, negro y sencillo, porque lo que se están valorando son riesgos que realmente son excepcionales. Es decir, en ciudades como Madrid, ciudades de países desarrollados con sistemas de alcantarilla adecuados, con provisión de agua potable bien, el que haya un problema de acumulación de residuos sólidos, no hay un riesgo inminente para la salud, y menos en las condiciones meteorológicas actuales. Por lo tanto, han de pasar que los inspectores de sanidad ambiental del Ayuntamiento de Madrid o los inspectores o los servicios de vigilancia epidemiológica, quiero decir, ambos detecten algo fuera de lo corriente que haga que se decrete una alerta sanitaria. Tengo que decirle, sin embargo, que en las antecedentes que hay en las huelgas conocidas en España, por ejemplo, se tardó mucho en que se decretara una alerta ambiental. Si recuerdan, el Coronil eran 34 días de huelga y había una acumulación de residuos muy grande. Y en algunas ciudades, hay que decir, en otros países, cuando se ha decretado una alerta sanitaria, se ha dicho muy explícitamente que se ha hecho como forma para tomar medidas excepcionales, no porque lo hubiera.
Bueno, lo que pasa es que efectivamente esa sería una fórmula para salir de un compromiso de carácter, digamos, puramente formal. Es decir, aquí tenemos un problema. Yo comprendo que usted no se quiera meter en conflictos de carácter político, pero aquí hay un problema que consiste en que el ayuntamiento tiene un problema que lo quiere resolver, y que lo quiere resolver con una empresa que se niega a actuar o que se va a negar a actuar si antes no se decreta la alerta sanitaria.
Bueno, no, yo no tengo ningún problema en ningún asunto político, pero le quiero decir que con las evidencias científicas encima de, y las evidencias científicas se refieren a huelgas que han acontecido en ciudades similares en muchos sitios del mundo. En Estados Unidos ha habido muchas, en Canadá también, en Toronto hubo una que se duró muchos días. y no se constataron riesgos especiales para la salud. En Marsella se dio la casualidad de que hubo unas lluvias torrenciales, hubo una proliferación de roedores enorme y se produjeron unos casos de leptospirosis, por ejemplo.
Pero yéndonos más cerca, don Ildefonso, perdone que yo le trate de acorralar porque está en mi ADN y es mi oficio. Pero no me lleve usted a Estados Unidos. Dígame, en España, donde hemos tenido varias huelgas equivalentes a la que estamos viendo en Madrid, ¿las empresas públicas de rigor han intervenido sin que antes se haya producido la alerta sanitaria?
Que yo recuerde, no, excepto, bueno, sí, ha habido el caso de Barcelona hace muchos años, cuando era Narcís Serra el alcalde, hizo un decreto de situación de emergencia y intervino, ¿no?
Bueno, pero hubo un decreto de situación de emergencia, bueno, pues,
¿qué decir? Pero las emergencias las decretan por un motivo económico, un motivo de incomodidad, otro motivo, pero no de salud. Lo que yo le quiero decir es que yo, como experto en salud pública y presidente de la Asociación Española de Salud Pública, lo que le puedo decir es que lo normal es que en situaciones como la actual riesgos sanitarios inminentes no haya, y cuando son de carácter excepcional y son localizados. Entonces, desde el punto de vista de riesgo proporcional, sería un disparate decir que hay un riesgo de salud pública cuando se están muriendo cada día madrileños por la contaminación atmosférica.
O sea, usted lo que me quiere decir es que no hace falta, es decir, que Traxa podría intervenir sin necesidad de que se decretara la alerta sanitaria.
Sí, tendrá y que buscar a la alcaldesa algún pretexto legal que se lo permita, pero que basado en la salud pública, desde luego lo tiene difícil. Basado en la salud pública, ya le digo, más rápido sería parar los coches para que no hubiese contaminación, porque eso sí está matando y llevando a cientos de madrileños a los servicios sanitarios.
Bueno, ese sería un buen argumento, pero no creo que la alcaldesa le hiciera mucha gracia que se lo comentáramos. Ahora, a donde voy es, si a mí, yo lo único que quiero es que esto se arregle, o sea, de verdad no tengo ninguna ganas.
Yo lo entiendo, pero usted me está diciendo, desde el punto de vista sanitario, y yo le digo que la evidencia científica, y se lo digo porque con motivo de eso me he revisado toda la documentación que hay, y realmente los riesgos sanitarios son realmente excepcionales en ciudades como la que estamos hablando.
Pues está, pues yo me estoy anticipando lo que va a pasar mañana. Yo le voy a decir a usted, y si me equivoco le invito a pincho tortilla de caña, lo que va a pasar mañana. Mañana la alcaldesa, como ha construido un compromiso que caduca a las 48 horas, es decir, mañana, va a decir, Traxa, háganse ustedes cargo de la situación. Y Traxa va a decir, no señora, no lo pienso hacer, por dos razones. En primer lugar, porque usted no ha decretado la alerta sanitaria y ya le vengo diciendo desde hace 48 horas que sin esa condición yo no me movilizo. Y en segundo lugar, porque yo estoy sometida a un ERE en donde tengo una situación muy parecida a las que están padeciendo las empresas que se han puesto en huelga, y yo no voy a ser el esquirol que contribuya a que echen a la calle a personas que están en la misma situación que yo. Entonces, ¿es un problema político? Por supuesto que es un problema político. Y como todos los problemas políticos previsibles, los no previsibles, mire usted, se los come y que la digestión nos acompañe. Pero los que son previsibles, hombre, pues ¿por qué no los evitamos, no?
Pues va a ser difícil evitar, porque los funcionarios públicos son unos servidores públicos en salud pública, son excelentes profesionales y no van a decir lo que no hay, ¿eh? Yo también se lo aviso a usted.
¿Y usted cómo cree, por el conocimiento que tiene de la situación, que va a reaccionar Traxa?
Bueno, Traxa es una empresa medio propiedad del Estado que hace una diversidad enorme de funciones en el Estado, ¿no? Y otras veces lo ha hecho, ¿no? Yo no sé si recuerdo que en la Bahía de Cádiz, hizo algún trabajo sin haber alerta sanitaria. Si no recuerdo mal, pero habría que constatarlo. Y a mí me parece que en otros sitios también lo ha hecho. En el Coronil lo hizo, pero efectivamente allí se decretó alerta sanitaria por la Secretaría de Salud Pública. Pero a mí me parece que en algún sitio lo ha hecho sin que lo hubiera.
Bueno, pues contrastaré ese dato, porque yo hasta donde sabía o donde creía saber, no se había producido ningún antecedente.
Pero creo, bueno, ya se lo digo, eso sí lo digo yo. De salud pública se lo puedo decir menos de oídas, pero esto ya es una cuestión que no la puedo asegurar, pero me suena.
Y la última pregunta, don Ildefonso, ¿cuánto tiempo debería pasar, más o menos, para que de verdad hubiera un riesgo sanitario en Madrid si las cosas siguen como están?
Los riesgos sanitarios son diversos, son desde accidentes, incendios, productos químicos en la calle y después pues la proliferación, como he dicho, de plagas y enfermedades transmisibles. Pero yo le digo que pueden pasar muchos días sin que se constate un riesgo sanitario, muchos, porque estamos en un país desarrollado que tiene unos sistemas muy salubres en todo, y el que haya una acumulación más o menos de residuos sólidos en las calles, lo que es una incomodidad, un desastre, un problema económico serio, pero riesgo de salud pública puede ser, pero no de una magnitud como para decretar un riesgo de forma inminente.
Le agradezco muchísimo, ¿no, don Ildefonso, que haya querido atender nuestra llamada?
Un placer. Hasta
Un saludo.
Con la venia.
A ver, ¿qué?
Con la venia. Dos cosas. Una, hoy en Intereconomía, no sé si alguno lo ha visto, y si no lo pueden ver, lo hemos repetido varias veces. Hemos estado, unos compañeros han estado con los piquetes esta noche. Y ahí se puede, ¿qué se ve ahí? Se ve cómo boicotean con unos clavos tremendos las ruedas de los vehículos de los servicios mínimos. ¿Y qué más se ve ahí? Y ahí se ve cómo la policía municipal, que también está fuertemente sindicalizada en las ciudades españolas, colabora con los piquetes. Y les dice, oye, que se os escapa aquel. O sea, este es el patio en el
que en estos momentos todos tienen alguna causa pendiente.
Y termino. Hombre, es que en este lío, en ese jardín se ha metido sola la alcaldesa Botella. Si es que esto de la alerta de la sanidad, no, hombre, no. Ni Traxa. ¿Qué Traxa? Lo que tiene que hacer es contratar otra empresa, pagarla y que limpie. Y luego imputar los costes de esa operación de limpieza obligatoria a las empresas que no están dando el servicio por el que fueron contratadas. Mira qué simple. Y no necesitas ni la declaración de alerta sanitaria ni que entre al trapo Traxa ni historias.
Pero es posible que el ayuntamiento saliese ayer a anunciar esta medida sin haber constatado previamente y haber hablado previamente con la dirección de Traxa.
Me temo.
¿Es posible?
Me temo.
Pero yo creo que el origen del problema, a mí me parece que el origen del problema está en, y ahí también ha habido fallos, en la negociación con estas empresas concesionarias, en los pliegos, en cómo se negoció esto en verano, en la medida en que era muy previsible que estas empresas, por el dinero que se les estaba ofreciendo, pudiesen hacer esos despidos. Yo no sostengo, porque no tengo pruebas de que el ayuntamiento estuviese informado de que eso iba a suceder, pero es una medida que se adopta para ajustar costes y eso podía ocurrir. Y yo creo que ahí no se ataron bien las cosas para evitar que esto sucediese. Bueno. Ahora ya tiene mala solución, porque citabais el precedente, tú lo conoces mejor, Pepe, yo creo, lo leí en La Vanguardia, digo el de Barcelona, el de Narciso Herrera, yo por lo que he leído...
¿Me dejáis que os lea los dos primeros puntos del comunicado que hoy ha difundido Traxa?
Vamos.
Punto número uno. Os leo la parte mollar, dice, no estamos dispuestos a participar en las artimañas de la señora alcaldesa, incapaz de gestionar ningún tipo de conflicto, entre otros este de la limpieza.
Pero eso es el sindicato de los
trabajadores.
Este
es el comité intercentros, es decir, los que van a montar el lío. Dos. No, un momento. El Comité de Intercentros entiende que no se cumplen los requisitos marcados por la ley en este tipo de situaciones, pues sería necesario que se declarara una situación de emergencia sanitaria, que en este caso no se cumple, según reconoce la propia alcaldesa. Pues para que fuese declarada suele transcurrir de 1 a 3 semanas, como ha sucedido en otras ocasiones. Yo no te estoy diciendo que tengan razón. Yo lo que te estoy diciendo
es
que esa es la posición de los trabajadores. Y que, por lo tanto, lo que vas a movilizar mañana es otro conflicto, porque te van a salir, algunos se van a negar, va a haber lío y vas a salir de un conflicto, no vas a salir de uno y te vas a meter en dos. Y eso...
Pero es que me resisto a creer que se pueda ser tan inútil de plantear un ultimátum sobre una medida que luego no vas a poder...
Estoy leyendo lo que dicen los trabajadores, que te vas a meter, alcaldesa,
porque de ella nos vamos a un problema político.
Pero vamos a ver, Luis, en este país hemos tenido, yo no voy a decir este país, parezco un socialista, en España hemos tenido, no hace tanto, huelgas de sectores realmente estratégicos. Por ejemplo, los controladores aéreos. Controladores aéreos que podían paralizar una nación entera en 24 horas, y de hecho lo intentaron y lo hicieron. Cortocircuitar uno de los sectores fundamentales de la economía española, como es el turismo. Bien, un gobierno de la nación se tuvo que enfrentar a eso. Ahora mismo estamos discutiendo
No es lo mismo.
No es lo mismo que tú tengas a 4 señores muy dignos, pero que recogen basura, que decirte que es una actividad no particularmente cualificada, que puede hacer cualquiera, que puede ser sustituida por cualquiera. Luis, voy a eso. Lo que te voy a decir es, mira, que una gran ciudad europea tenga un problema de contenedores de basuras llenos de porquería es un problema muy grave, pero es un problema político que tiene una solución política. Y, oye, los políticos electos, en este caso, electa, nominada, la alcaldesa de Madrid tiene la obligación de responder, de resolver y de responder a la inquietud de la opinión pública y resolver ese problema. Un señor del que nos reíamos todos mucho, el señor Pepiño Blanco, que le hablábamos así con ese diminutivo gallego que no era particularmente respetuoso, por cierto, oiga, se encuentra con un problema 1000 veces más importante y lo resuelve.
Lo resuelve movilizando al ejército que no tiene.
Como sea, lo resuelve.
No, pero es que
la política es eso.
Pero vamos a ver, que no, Pepe, que no.
¿Cómo que no?
Que te pongas lo que pongas. No, si me dejas te lo argumentaré. No es lo mismo. Políticamente tú no puedes tratar de salir de un lío metiéndote en otro mayor. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú movilizas al ejército, tú sabes que el ejército te se va a poner en primer tiempo de saludo. Ni hay un expediente de regulación de empleo, ni hay ninguna normativa previa que tenga que cumplir. Sencillamente se militariza el servicio y a correr, que son 3 días. Si tú, alcaldesa o alcalde de una ciudad, llámese Madrid o llámese Sebastopol, quieres resolver un problema y la herramienta que vas a utilizar para resolver ese problema se te va a volver en contra en cuanto la utilices, porque se te van a decir, mire usted, o no lo hago, o lo hago solo con los que quieran ir, porque la mayor parte de nosotros no queremos ir, pues entonces, ¿qué consigues políticamente, salvo reduplicar el problema?
Pues, Luis, en el pleno siglo XXI, en la capital de uno de los principales países de la Unión Europea, es imposible, no, materialmente, imposible, vaciar 4 cubos de basura, apaga y vamos.
Que no, Pepe, que imposible, claro. No, que ya te ha dado Javier Orcajo antes una solución. Lo que no está en su sano juicio es aquel que toma una decisión que le va a ser mucho más problemática. Que tú coges, contratas a una empresa, le pagas y luego ese dinero se lo detraes del contrato del que no te está dando el servicio, el problema, y resuelves el problema.
Yo no sé si jurídicamente eso se puede hacer. Me parecería particular estúpido por parte del ayuntamiento no hacerlo si la vía está abierta. Igual no es tan fácil.
Bueno, Pepe.
Pero no lo sé, carezco del conocimiento jurídico preciso. Insisto, si fuera tan fácil, yo creo que lo habrían hecho.
Pero Pepe, fíjate, yo no sé si es tan fácil tampoco, pero me remonto a ese precedente porque creo, a mí me llama mucho la atención, no lo conocía, me he enterado ahora leyéndolo en La Vanguardia. Socialista, Narcís Serra. Por decreto, socialista, sindicado por decreto, se incauta...
Socialista de aquella manera.
Bueno, de aquella manera, pero era socialista, ¿no? Era socialista. Se incauta de los camiones, de los medios, y el ayuntamiento se pone al día siguiente a recoger la basura. Al final siempre hay fórmulas, siempre tienes alguna fórmula, hasta esa la puedes hacer legal, a decir, señoras empresas concesionarias, claro, ustedes obviamente no han cumplido con las condiciones que habíamos firmado en los pliegos, hay una situación excepcional, yo contrato...
Puedes revocar el concurso de adjudicación, puedes convocar a quien quieras hacer ese trabajo, tienes muchas...
Por incumplimiento, es que simplemente por incumplimiento.
Aquí no se salva nadie. Mira, lo de los, la actitud de los trabajadores es hacerle la puñeta al ciudadano. La actitud de las empresas que bajan de 1.000 a 650, los que era necesario echar a la calle, también déjala ir aparte. La alcaldesa que se mueve, que hasta que el Partido Popular no le exige que tome una decisión porque se les está comiendo por las patas, no sale a las 5 de la tarde con el cuento del ultimátum. Desde luego se improvisa. Yo estoy convencido de que se improvisó sin hablar con Traxa para nada, porque Traxa no tiene medios. El problema es que Traxa no puede asumir eso. Con el expediente que tiene, con la atomización de funciones que tiene, con lo que sea. Y que además esa es una manera, es que ella está empeñada, es puro orgullo aznarista. Ella está empeñada en que su palabra de que esto no le costaría un euro más al ciudadano de Madrid y morirá en ese empeño. Bueno,
lo cual me parece muy bien, es un buen empeño. Ahora, yo quiero, Pepe, que
me... Hay muchas maneras de conseguirlo, ¿eh? Bueno, no siempre bien, la mejor bien,
pero
es la que ella
plantea. Seguirá siendo el mismo. Podrá llegar por distintos caminos, pero no está mal el objetivo de que no le cueste a Ciudad de Madrid, que no tiene la culpa de nada. Más
no, de Madrid le va a costar una fortuna, Pepe, la imagen que está proyectando Madrid en el
Pepe,
mundo.
Pepe, te pido que hagas un ejercicio de periodismo opinativo de anticipación, ¿vale?
Vale.
Imagínate que le estamos dando la noticia de... Menudo lío se ha organizado hoy en Madrid porque la empresa Traxa, solicitada por la alcaldesa de Madrid para resolver el problema de la recogida de basuras, se ha negado a atender el requerimiento de la alcaldesa y solo han podido salir unos camiones porque los otros han sido impedidos por un piquete y además los trabajadores de Traxa se han puesto en huelga. Valoración, por favor. ¿Cómo ves esta noticia, Pepe García Domínguez?
Mira, yo,
que es lo que es bastante parecido a lo que me temo,
déjame,
que vamos a tener que contar
que
mañana.
Que haga un ejercicio de periodismo retrospectivo.
No,
está en las hemerotecas, perdona, está en las hemerotecas emocionales de los liberales. Y yo no soy particularmente liberal, pero tú sí. Y te voy a recordar una escena que encantó mucho a los liberales.
Como digas eso, a Federico se le pueden caer 2 lagrimones.
¿Por qué?
O sea, porque llevas a hacerme liberal desde que me conoce.
Bueno, tú eres un poquito liberal conservador de aquella manera, pero va. Ya te corregirán.
Fede, has oído
a Pepe García Domínguez. No seré yo, por cierto. Pero no, una imagen que está en el imaginario, que diría un cretino progre, de todos los liberales. La señora Thatcher cuando Scargill y los mineros ingleses, espera, le montan la gran huelga y le montan el gran pollo. ¿Qué hace Thatcher? Hay 10.000 tíos en huelga, les mando 20.000 polis. Y tú veías que había más policías que huelguistas.
Eso no
en
contesta, no contesta a mi pregunta.
No, te estoy contestando.
No contestas a mi pregunta.
Meta usted por cada huelguista 15 tíos de uniforme y con pistola. Ya está.
Que no, estás diciendo ¿qué otras maneras alternativas habría de resolver el problema? Yo te estoy diciendo, anticípate, por favor, y hazme un comentario cuando mañana Traxa diga que no hace lo que la alcaldesa le dice que haga. Por dos razones. En primer lugar, porque no tienen alerta sanitaria que requiere, según ellos, para poder intervenir. Y en segundo lugar, porque están ellos mismos en un expediente de regulación de empleo y no van a ser la coartada para que se despida gente de su sector en otras empresas.
Solo te digo que cualquier solución.
Si es previsible, ¿qué harás? ¿Qué comentarás?
Pues yo te comento lo siguiente.
Y esto no era previsible.
Luis, lo que te digo es, cualquier solución de autoridad será aplaudida por la opinión pública madrileña y española. Autoridad, que es una cosa que le da pánico a la derecha, y más a la derecha, Mariko Fajines, que diría que...
Me vas a costar un dineral en psiquiatra,
macho.
No, me va a costar el psiquiatra porque yo creo, cuando termino de hablar con Pepe, digo, yo no me sé explicar.
No, pero es que yo estoy aquí para vender mi libro.
Has perdido toda tu capacidad de explicar y de comunicar. No me entiendes.
Ha sido socialista y eso.
Coño, es un tocapelotas que es socialista.
Bueno, que se lleva muy mal.
¿El qué?
Haber sido socialista. Se lleva mal.
No, pero a mí que haya
sido. A ver, yo me pongo en esa hipótesis. Me pongo en esa hipótesis. Si eso sucede en Alemania, en el Reino Unido, en países donde la ética, dentro de su ética, sí que entra el concepto de dimisión, creo que ese alcalde afectado en esa situación dimitiría en ese mismo momento. No sé lo que sucedería aquí. Digo, si eso sucede, si tú planteas un ultimátum, dices cuál es la solución en una situación excepcional que el ayuntamiento está poniendo encima de la mesa, y resulta que cuando llega el momento ni siquiera puedes poner en marcha la medida excepcional. Ahora, aquí no sé.
Aquí no dimite nunca nadie. De todas maneras, yo quiero advertir de una
cosa. Bueno, y tenemos que ver que ese escenario se cumpla. Estamos hablando
Pero que era evitable. Pero sí, si es evitable. Sí, si es evitable.
No, pero espera un momento, porque no sé si va a ser evitable que esto... Van a venir más conflictos como el de Madrid. El primero tuvo lugar en Granada. ¿Os acordáis? Mes y medio. El segundo es el de Madrid, pero van a venir más. Porque
no,
el problema de fondo...
No solo en Madrid, ha habido muchos más.
Sí. Pero van a venir muchísimos más. Porque el problema de fondo es que cuando tú vas a uno de estos concursos, la ley de administración municipal te obliga a heredar el conjunto de la plantilla que tenía el anterior prestador del servicio, sea o no sea tuya. El segundo problema es que desde que estamos en crisis, los presupuestos municipales se negocian a la baja. Eso ha metido en una dinámica de precios hacia abajo a las compañías que están en ese sector.
Pero entonces no hagamos trampa.
Y el tercer problema es que el empleador de esos que heredas del anterior está obligado a cortar sus costes laborales, salariales, una barbaridad si quiere estar...
Pero si sigo tu guión, entonces se nos está haciendo trampas. La externalización, entre comillas, esas privatizaciones, es una manera que se está, es la trampa por la que el gestor, el gobernante, se está intentando quitar de medio el problema y el marrón, se lo traspasa a una empresa privada para que ellos tomen las decisiones incómodas. Entonces estamos ahí.
El 90% de los municipios españoles, después de la crisis y de la desaparición del negociete del ladrillo y de las adjudicaciones de suelo, está en quiebra, entendámonos. Es un milagro que se sigan recogiendo las basuras. Y claro, esto es, ¿sobre qué espaldas descansa? Sobre unas tasas de basuras cada vez más brutales, que lo van a aumentar todavía, y sobre la base de que algunas empresas se comen el marrón y al final la eso se fragmenta y se rompe.
Pregunta inocente, y lo hago desde la absoluta inocencia, porque yo no vivo en Madrid. Vivo en Barcelona y yo soporto una televisión municipal del ayuntamiento. Pregunto, ¿hay televisión municipal en el Ayuntamiento de Madrid?
No, la cerraron hace cuatro años y medio.
En Barcelona tenemos una enorme, inmensa. Otra, lo que yo llamaría una...
¿Y eso qué tiene que ver con...?
Hombre, no, que estamos hablando de que hay unos costes inasumibles para los ayuntamientos y de prioridades. Yo tengo en Barcelona una televisión municipal magnífica. Temía que en Madrid ocurriese lo mismo. Celebro que no exista.
Pero tú ves una rama y te lanzas como Tarzán, con tal de cambiar de árbol.
Naturalmente. Creo que hay una segunda enseñanza, más de política económica o de política, sin adjetivos. Hay determinados servicios estratégicos, incluso en el plano municipal, que nos está enseñando la crisis, que conviene no externalizar.
Habéis acabado con mi paciencia. Vamos a devolver el debate a donde tenía que estar antes de que lo sacarais de su quicio, que es en la cuestión política. La política se parece mucho al ajedrez. Cuando uno juega al ajedrez, tiene que prever varios movimientos. Me amenaza en la torre. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer varias cosas. ¿Qué me ocurre si muevo el alfil y me como el peón? Pues en ese caso expongo una tal pieza y me van a venir por aquí y entonces voy a tener un lío de mucho cuidado. Bueno, pues entonces el plan B. Y entonces, si entonces el caballo se devora al alfil, pues entonces pasará no sé qué y no sé cuántos. Es tan difícil que digan, tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Tengo varios mecanismos. ¿Qué pasaría si yo le digo a Traxa que actúe?
Claro.
Alguien te dice, pues hombre, ten mucho cuidado porque Traxa te va a decir que hay un... que necesitas lo del riesgo sanitario, ¿lo vas a conseguir? No, pues no parece que lo pueda conseguir en 3 días. Y además, oye, sabes que está en pleno expediente de regulación.
Claro.
Hombre, pues claro, oye, pues no, a lo mejor resulta que le oye, alguien dice, alguien, porque siempre hay alguien que oye las cosas más peregrinas. Oye, pues yo le escuché a este, ¿cómo se llama? Este Javier Horcajo el otro día en su programa. Una idea que a lo mejor no está mal, porque aunque se venga de Javier Horcajo, a veces tiene ocurrencias que sean tal, y entonces uno la analiza. Pero si es que es así de fácil, si se trata sencillamente de tratar de ver a dónde te llevan tus actos, políticamente hablando.
Buscaría una norma.
Esto no es una ocurrencia de Ana Botella, esta es una ocurrencia de su equipo de gobierno que le dice, alcaldesa, esta es la solución. Y ella sale y dice, apretada temporalmente por ese rigor del Partido Popular, que ya le están diciendo, oiga, señora, si no vale para esto...
Pero yo creo que ha quedado demostrado en el análisis puramente político y ha quedado demostrado en otras crisis. A mí me parece que la alcaldesa está mal asesorada, está mal... Mira, mal, es que estábamos viendo en el monitor la imagen del violador tapado hasta las cejas. Mal asesorada,
ahora volvemos
mal
a
rodeada
de
y está muy sola dentro del Partido Popular. Que hay algunos que se están frotando las manos es y están diciendo que bien.
Pero a ver, mira, hay 50 y tantas capitales de provincia
mal.
En España, todas atravesando una circunstancia financiera más o menos análoga, todas con problemas en servicios básicos, fundamentalmente, entre ellos el de la recogida de basuras, pero quien tiene el caos es Madrid. Y en Barcelona no pasa. Y oiga, no es por hacer afán provinciano, pero no pasa. Y en otras grandes capitales españolas no pasa. Consecuentemente, algún problema hay aquí.
Luis, ¿y si mañana resulta que el pronunciamiento del ayuntamiento es se han vuelto a cumplir los servicios mínimos y ya no hace falta adoptar medidas excepcionales?
Pues la carcajada se oirá hasta en Santiago de Compostela. Oye, también puede ocurrir que Traxa, por la razón que sea, movilice los suficientes trabajadores como para salir, no lo sé.
En el fondo hay incapacidad.
Emoción, intriga, dolor de barriga. A lo mejor mañana resulta que sale con bien Ana Botella. Ahora, que yo en este momento, en el pellejo de Ana Botella, no dormiría muy bien, porque mañana puede pasar cualquier cosa y políticamente ninguna es buena, salvo que consiga que Traxa trague, que limpie sin protestar, que no se monte ningún lío, que no haya piquetes, que no haya huelgas, que no haya pancartas y que se resuelva el problema.
Y que las empresas paguen y que las concesionarias paguen.
72 horas el plazo.
No, eso también...
No vale.
Bueno. Bueno, vamos rápidamente ya, porque sé que queréis ir al violador, que además me está diciendo Leticia Vaquero que está mucha gente también metiéndose en contra de mi teoría. Pero la pienso defender ardorosamente porque creo de verdad que si no, es que al final es que es la banalidad del mal. Al final da igual, como Troitiño no es en principio una amenaza, pues que salga nos tiene que provocar una cierta... Como no somos víctimas directas del terrorismo, como no ha matado ni a nuestro padre ni a nuestro tío, pues Troitiño sale y qué tal, nos acordamos de Marlaska 2 minutos, nos desahogamos y a correr. Ahora sale un delincuente violador sobre el que se pueden tomar medidas complementarias, que tiene órdenes de alejamiento, que le puedes poner pulseras, etcétera. Ah, no, es que esto ya, como me puede afectar a mí personalmente, pues ya esto ya me cuesta un poco más. Pues mire usted, señora o señor, pues no es cuestión de que le pueda usted afectar personalmente porque los principios están por detrás. En fin, ahora, si este debate, como verás...
No, si solo era lo de la pulsera, es que puedo estar equivocada, pero cuando salió el fallo de Estrasburgo, que puedo estar equivocada. Entendí en la información de entonces que ni siquiera se les puede colocar pulseras una vez que se decida su excarcelación aplicando la absoluta, ¿verdad? Ni medidas preventivas, ninguna, no tienes, no te faculta para eso.
Bueno, yo te digo que ahí, según me cuentan mis espías paraguayos, hay recursos si los quieres utilizar. En base a informes actualizados de peligrosidad, etcétera, etcétera, que podrías dar esa batalla. Otra cosa es que la quieras dar.
Yo he quedado aterrorizado, he oído a Juanes, que es el presidente del tribunal, y decía al hombre, bueno, yo espero, confío, quiero creer que no se vayan a producir ningún tipo de incidente.
¿Cómo puedes confiar, esperar?
Una cosa...
Vamos a ver.
Bueno, señoras y señores, vamos con otras noticias rápidas. Si alguna os gusta especialmente, pues luego la comentamos también. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, esto siempre da mucho juego, que ha intervenido un total, no ha intervenido ninguna comunidad autónoma, como sabéis. Ahora, no. Con los pequeños se atreve más. ¿Ha intervenido cuántos ayuntamientos, dirías tú, Pepe?
No tengo ni idea.
79.
Los consistorios han necesitado la acción del Ministerio porque se encontraban en una situación técnica de suspensión de pagos. Además, otros 34 ayuntamientos estarían a punto de pedir el rescate. Desde Hacienda señalan que esos ayuntamientos con más dificultades, la mayoría son pequeños, aunque hay alguno mediano.
Alicia Sánchez Camacho ha calificado de político irresponsable y kamikaze al presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Por su propuesta de paralizar la economía catalana para presionar a favor de la consulta, la líder popular cree que Junqueras se ha quitado la careta y ha mostrado que detrás de su imagen hay un político radical al que no le interesan los problemas de los catalanes.
Y le hacemos una crida a Convergència.
Le hacemos un llamamiento a Convergencia para que no se deje arrastrar por los hooligans, irresponsables e insensatos dirigentes de ERC, que son capaces de sacrificar la economía catalana para conseguir la independencia y mantener su constante enfrentamiento con el gobierno español.
La Junta de Galicia estudia presentar un recurso contra la sentencia del Prestige,
que se saldó ayer sin responsabilidades penales para nadie. Hoy el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado decepcionado con la decisión judicial y ha dicho que a su comunidad le interesa saber quién paga los daños causados.
Los funcionarios de justicia han comenzado a recuperar los célebres moscosos.
Se trata de 6 días de libre disposición que les fueron retirados en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, y a partir de mañana viernes el gobierno comenzará a devolverlos. UGT critica que el reintegro no es completo y se hace a cambio de más trabajo.
Los trabajadores de Exafagor reclaman la implicación de la empresa para salvar la fábrica.
Los empleados de la fábrica de Basauri piden a la dirección de la cooperativa y las instituciones públicas que se impliquen en una solución para reflotar la actividad de la empresa y mantener sus empleos. Los operarios han participado en una manifestación a la que han asistido unas 1.300 personas.
Barack Obama da marcha atrás en su reforma sanitaria.
El presidente estadounidense ha anunciado este jueves que permitirá a aquellos que habían perdido su seguro médico individual como consecuencia de la nueva ley que puedan mantenerlo durante 2014. Obama también ha reconocido los problemas que ha experimentado la web creada por el gobierno para que los ciudadanos puedan optar a los nuevos seguros médicos federales y estatales. Hasta la fecha, solo 26.000 personas han podido contratar nuevas pólizas.
Hayan decenas de arañas mortales en plátanos recién comprados.
Un matrimonio londinense fue a un supermercado a comprar, como cada semana, plátanos ecológicos. Esto quiere decir sin ningún tipo de fertilizante ni nada de estas cosas. Al llegar a casa descubrieron que en la piel había una mancha blanca, traslúcida, a través de la cual se intuían pequeños bichos. Al poco, varios de estos saltaron y corrieron por la encimera de la cocina hasta llegar a una alfombra. Un experto en plagas, ya en su casa, identificó a las arañas. Se trataba de una especie venenosa brasileña cuya picadura puede matar a un ser humano. Tras la desinfección de la casa, que ha sido, por cierto, pagada por el supermercado que vendió los plátanos, la familia ya ha vuelto a su hogar.
¿Qué os parece?
Increíble.
Plátanos ecológicos
tienen
nunca.
Tienen que ser de Canarias. No hay que...
No, y totalmente, y llenos de matarratas y de todo, claro.
Eso pasa por no comprar...
Me parece este. Increíble.
Esto, en este caso, podrían ser ecológicos de Canarias, ¿no? Claro. Porque en Canarias hacen ecológicos.
Son mucho más ricos que los que traen, bueno, de por ahí.
A mí me preocupa que hoy es en un plátano, mañana puede ser en un kiwi o pasado mañana en un melón. A mí esto de que te aparezcan arañas mortales me parece rarísimo. Enrique Vaquero es un profesor de zoología de la Universidad de Navarra, que ya nos ha atendido muchas veces. Es el tío que más sabe de arañas del mundo. Sabéis que en este mundo hay gente muy rara. Pero, gracias a Dios, uno puede ser raro y saber mucho de arañas. Si sabes mucho de arañas mortales, estás garantizado que tienes ya varias entrevistas concertadas a lo largo de tu vida. Y entonces, pues sale una noticia como esta, ¿a quién llamas? A Enrique Vaquero. A ti y a mí, ¿qué nos pasa, Javier? Que no, como no sabemos nada de nada, pues nunca nos llaman a ninguna parte.
Aparte de Spider-Man.
Enrique Vaquero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, pero vamos, de que sé el que más de arañas del mundo, nada, ¿eh?
Yo tengo que vender la mercancía, Enrique, le llamo a usted porque es el que más sabe de arañas.
Bueno.
Pero vamos a ver. ¿A usted qué cara se le hubiera...? Primero, ¿usted hubiera sido capaz de identificar, solo viendo esas arañas, que eran arañas venenosas?
Seguramente no, porque lo que estamos describiendo es un nido con arañas pequeñitas. Cuando las arañas son muy pequeñas, realmente no tienen las características llamativas que pueda tener el adulto, que es realmente lo que es fácil de identificar. Así que la respuesta sería no. Hay que ser un experto de verdad, bueno, meterte en el laboratorio durante horas seguramente para llegar a una conclusión.
Pero eran, el hecho de que sean pequeñitas quiere decir que no muerden o que no pican, o que su picadura es menos peligrosa.
Bueno, la verdad es que en este caso esta especie, que si ha sido identificada correctamente es muy peligrosa, eso es verdad, tiene precisamente la característica de que las recién nacidas, incluso antes de lo que es el embrión, antes de nacer incluso, ya son venenosas. Esta es la realidad. Pero también es verdad que hay que quitar miedo, porque a mí la verdad es que asustar a la gente sin razón, porque esto va a ser sin razón, pues no está justificado. Pensar que una araña, por grande que sea, y estas pueden ser muy grandes, porque cuando esta especie se hace grande puede tener hasta el tamaño de una mano casi. no muy grande, 15 centímetros más o menos es lo que pueden llegar a crecer, pero lo que son los dientes con los que pican, los quelíceros, como se llama, lo que tienen en la boca, son muy pequeñitos, con lo cual la posibilidad de que una araña llegue a atravesar la piel de una persona, aunque tenga un veneno muy potente, es realmente bajo. O sea, que hay que quitar un poquito de miedo a la gente cuando ve una araña, porque hay muy pocas arañas que son capaces de atravesar la piel de una persona.
Pero la pregunta del millón, don Enrique, ¿cómo llegan esas arañas tan peligrosas a un plátano ecológico?
Fácil, porque se llama araña bananera, con lo cual la relación ahora mismo ya queda clara, ¿no? Son animales de tipo errante, se mueven por la vegetación para capturar los insectos de los que se comen, otros pequeños anfibios, pequeños reptiles, de forma que, bueno, van moviéndose por muchos sitios, no solo los plátanos, las bananas, sino pues hojas, árboles, ramas. Y en este caso lo que ocurrió es que una hembra decidió hacer la apuesta, poner el nido en un racimo de plátanos. Los plátanos fueron recogidos por una persona en Brasil o donde fuera, y llegaron pues comercializados hasta el domicilio, hasta la tienda y hasta el domicilio. Pasa muchas veces. Dentro de los plátanos la verdad es que se encuentran bastantes animales por los espacios que quedan entre lo que es cada uno de los frutos, y la verdad es que no es nada raro. Y el hecho de que fueran ecológicos, la verdad es que facilita el hecho de que los animales no se murieran, porque, bueno, pues al final siempre un insecticida puede hacer que los animales acaben muriendo. Pero también es verdad que el insecticida normalmente afecta dentro de la planta y no fuera. O sea que, bueno, la verdad es que es un hecho muy fortuito, muy, muy poco frecuente. La gente no se tiene que asustar por algo así, pero bueno, pues al final os hace hablar, ¿no? No da una excusa para...
Pero le quiero hacer una pregunta. Si usted fuera una autoridad sanitaria, en este caso británica, y hubiera detectado que en un racimo de estos plátanos han anidado este tipo de arañas, usted por precaución diría, bueno, a ver, ¿de dónde han venido estas, en qué camión venían, qué otras plátanos podía haber cerca? Porque de la misma manera que hay arañas en este plátano, puede haber en otros.
A ver, si te soy sincero, lo que estoy planteando es que es un hecho tan fortuito, tan raro, que realmente, pues es que si hiciéramos esto, realmente tendríamos que hacer lo mismo con los envíos de naranjas, de manzanas, de peras, porque desde esos países nos llega, o de mangos o de piñas, llega tal cantidad de fruta y de otros productos, que realmente, si eso se plantea, realmente estaría justificado hacerlo siempre para todos los envíos. O sea que realmente yo creo que no sería una práctica realmente justificada. Esto es algo que ocurre una vez entre no se sabe cuántas miles y miles de racimos de plátanos, y tampoco hay que darle más importancia, la verdad. Yo tengo la experiencia de recibir bastantes animales desde Canarias, la verdad es que menos peligrosos, porque las personas que pues en mi ciudad pues encuentran algo raro, pues acuden a la universidad y te traen pues desde pequeños reptiles hasta insectos extraños que, bueno, van llegando, van distribuyéndose por el mundo. Y que lo normal, incluso cuando son animales venenosos, pues es que no ocasionen ningún peligro. Y además, estas arañas que son tropicales en Londres no tienen nada que hacer, con lo cual, en cuanto saldrían a la calle, se mueren de frío en este invierno y ya está. O sea que no hay que darle más importancia.
No le doy, solo me ha suscitado usted una curiosidad. ¿Y todos esos bichos raros que le llegan, usted los mantiene en su casa?
Bueno, no en mi casa, sino lo normal es que cuando son animales que llegan de un lugar extraño, fuera de lo que son animales que no deben estar en el lugar, por ejemplo, en mi caso en Navarra, lo que hacemos es convertirlos en animales de colección, porque no puedes, por mucho que nos guste la fauna, no puedes ni devolverlos otra vez a su lugar de origen, porque ni una planta ni un animal se puede mandar a una isla como las Islas Canarias por miedo a que entren enfermedades, con lo cual hay que sacrificarlos y guardarlos en una colección, pero no, lógicamente en la casa no se tiene.
Ah, bueno,
y tampoco se sueltan, porque no se pueden convertir en animales invasores y ser peligrosos para la fauna autóctona.
Son ustedes un peligro a los zoólogos, yo siempre lo he dicho. Don Enrique, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Con la cuenta naranja de ING Direct no vas a pagar comisiones ni de servicio, ni de mantenimiento, ni por las transferencias habituales. Además, te podrás beneficiar de muchísimas ventajas. Por ejemplo, las tarjetas son gratis. Podrás sacar dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B. Si echas gasolina en Galp, te devolverán el 3%. Tienes más información, como siempre, entrando en la página web www.ingdirect.es.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
33 minutos faltan para que sean las 12, las 11 en Canarias. A ver, ahora vamos a dedicarle el tiempo que queráis a este asunto de por qué hay que estar más preocupado porque salgan los violadores que porque salgan los etarras.
Pero eso es evidente, es que es un hecho. Vamos a ver, no estamos hablando de que estés más preocupado porque el violador... Ponte en el papel de una madre o de un padre, que tú lo eres. Que ves que un violador vuelve al pueblo porque... al pueblo o a la ciudad o al barrio en el que tú vives. Entonces, ETA en estos momentos, eso no quiere decir que tú estés más preocupado, no quiere decir que no compartas el dolor de las víctimas, que no sientas el mismo asco que ellas, que no te repugne todo lo que está ocurriendo, que te indigne que estas Navidades los vayas a ver a todos estos asesinos en la calle paseándose y riéndose de nosotros porque ninguno se ha arrepentido. Eso no quita lo otro. Lo entiendo, pero en el caso de la preocupación es humano, pero, porque
Carmen,
estamos hablando...
Si vives en el barrio, en el pueblo, sí. Pero es que no es el caso. Es que no es el caso. Es que aquí se está
Pero es que yo no sé dónde van a ir estos señores. Primero porque no me están enseñando las caras de ellos. Y yo quiero saber quiénes son. A mí que no me parezcan tapados. Yo tengo todo el derecho. El Estado tiene la obligación. A mí me parece muy bien lo de la reinserción de los presos y todo lo que quieras ocurrir.
En eso estoy de acuerdo contigo.
El Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad. Yo quiero saber dónde está.
Son ciudadanos libres, tienen derecho a protegerse.
No, pero vamos a ver, ¿siguen siendo una amenaza, sí o no?
El problema central, insisto, el problema central es que para que esos violadores estén en la cárcel, y eso les diferencia de los etarras terroristas asesinos, no, para que llegaran a la cárcel, para que fueran detenidos, fue necesario el concurso de las víctimas. Las víctimas tuvieron que ir a denunciar a la policía, revivir eso. Tuvieron que ir al tribunal, volver a revivir eso, enfrentarse cara a cara con aquel tío que querían que se separase de la sociedad. Consiguieron el objetivo y ahora pues hay uno que sale que sale tapado, que a ti te encocora tanto, lleva 6 años en la cárcel. Y ese tío pues...
¿Y cuánto hubiera estado, cuánto más hubiera estado si la doctrina paró?
Pues no lo sé, pero en el fondo es verdad. Estamos subvirtiendo el debate. El debate es...
Que salgan. Y si tiene que salir dentro de un año y ese señor no está reinsertado y no está aprobado, que él no puede volver a cometer sus crímenes, que le sometan a vigilancia, pero no que le dejen en libertad absoluta.
Por supuesto. No pueden porque lo prohíbe la propia sentencia.
Pues entonces vuelvo a lo mismo.
No hay ninguna medida. Ninguna cortapisa para su libertad.
Pues el sistema no funciona.
Claro, porque hemos eludido una parte fundamental del debate. El debate es, tenemos que dotarnos de una condena revisable o no revisable, perpetua para determinados delincuentes que no son reinsertables, que no hay falacia que perseguir. A ver si nos enteramos.
Vale, pero aquí hay dos grandes mantras. Y yo no soy experta en derecho. Uno, no hay alternativa. La de no hay alternativa, yo entiendo que se tenga que aplicar la ley.
Sí, la de no hay alternativa.
Yo me pongo en el caso de que en el Reino Unido, es que no veo al primer ministro británico, porque Estrasburgo le diga, usted a partir de mañana tiene que empezar a poner a los terroristas del IRA que tuviese en la cárcel inmediatamente fuera, y a los violadores y además asesinos múltiples, que no se ajusten a esa aplicación retroactiva en la cárcel. No veo al Reino Unido, a la justicia
yo
británica.
Yo al Reino Unido soltando a todos los presos del IRA.
No lo veo en estos momentos, Pepe, no lo veo.
No lo ves porque lo diga Bruselas.
Siguiente, no hay responsabilidad política. Otro gran mantra.
Y entrega de armas.
No hay, Pepe, termino. El segundo mantra que tenemos en estos momentos es, no hay responsabilidades políticas. Es una decisión de fuera y tenemos que acatarlo y lo tienen que acatar los tribunales. No digo que las responsabilidades políticas sean de este gobierno, pero por supuesto que sí que hay responsabilidades políticas. Fueron muchos años y muchos gobiernos socialistas y el código estaba ahí y no se cambiaba. Entonces,
socialistas y no socialistas.
Y no socialistas, pero también socialistas.
Otra singularidad de...
Déjame hablar, porque no consigo colocar una pieza nunca. Yo quería hablar de las dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con las contradicciones...
Si no grita,
Perdona, que tiene que ver con las contradicciones muy hondas de la opinión pública española. O sea, a mí me parece muy bien todas estas reflexiones en torno a los violadores, pero si yo acto seguido digo, oiga, ¿usted está por la pena de muerte? ¿Pero qué dice usted? ¿Está usted loco? ¡Qué barbaridad! ¡Qué primitivismo! ¿Está usted por la... No, te digo cuál es la opinión dominante de la sociedad española. ¿Está usted por la cadena perpetua? Hombre, no. ¿Cómo vamos a ser? Eso es un retroceso. Porque conozco las encuestas del CIS. Entonces, es como cuando...
Para los violadores, cadena perpetua. Asesinos múltiples, cadena perpetua.
La gente te dirá que no. Y si los partidos políticos... Bueno, es decir, yo creo que no conoces muy bien el país en el que vives. No todo el mundo opina como los que estamos en esta mesa o como es la audiencia de España.
Yo estoy de acuerdo con Carmen,
Hombre.
¿Tú crees que la opinión pública española...
La cadena perpetua revisable para casos de asesinos múltiples o violadores incurables que supongan un riesgo para la sociedad?
La mayoría. Y te voy a poner la prueba
prueba definitiva de que eso es así. ¿Por qué te crees que cuando llega el momento de las elecciones, luego ya veremos si lo hacen, que los partidos políticos empiezan a mantener ese debate, empiezan a agitar ese debate? Ese y el de la inmigración. Porque saben que les da votos.
¿Y por qué te crees tú que un tal ZP negocia políticamente con ETA y gana las elecciones sin despeinarse?
Ya, porque,
¿por qué crees que pasa eso? Porque los españoles...
Te voy a dar la respuesta primero, porque la gente no sabía que estaba negociando. Tú me puedes decir a mí, la tasa del paro...
Ya estamos en otra conversación, pues no, señor.
Perdona un segundo. Yo insisto en las cuestiones y las contradicciones.
Quiero hablar de fútbol.
Venga, vamos allá.
¿Ya?
Quiero hablar de fútbol, ya, sí.
Todavía no es la hora.
¿Cómo que no?
Vamos. Medio minuto solo.
Ya empezamos. Irene Lozano está esperando. Irene, medio minuto le damos a Horcajo y como se pase un solo segundo más, yo mismo le sacudo.
Solo quiero decir que se reunía a las 4:10 el tribunal que quedaba en libertad, a las 7 estaba en la calle Cuati. He visto gente en la cárcel Modelo, enviados por Pascual Estiví, que se pasaban tres días hasta que llegaba la
orden. Se impone que hablemos de fútbol. Ya habéis saltado de árbol. Es que os gusta cambiar el término del...
Aquí venimos a hablar de fútbol. Todo el mundo lo sabe. Venga, adelante el fútbol.
Tú no sabías, Pepe García Domínguez, espero que no cometas ahora el error de negarlo, que España jugaba este sábado contra Guinea Ecuatorial. Fútbol.
Tenía la más remota.
¿Qué te parece que España juegue contra Guinea Ecuatorial?
A mí me parece mal que juegue, para empezar. Claro. Si además es contra Guinea Ecuatorial, peor.
No responde
¿Por
nunca.
¿Qué te parece peor?
Porque no parece muy serio jugar contra Guinea Ecuatorial. Ese país hermano, pero no parece que tenga una gran selección. Creo. O sea, no éramos campeones del mundo.
Solo es un problema de categorías deportivas. O sea, el hecho de que sea darle vidilla a una dictadura cruel, eso te parece una cosa baladí.
Creo que hemos jugado con China varias veces, ¿no? Y aquí no se ha planteado ningún
debate. Yo no tenía ni idea de que se iba...
¿China? No sé, yo si hemos jugado nunca. Tengo que decir, ahora lo miraremos.
Con sitios peores.
Alguna vez la hemos jugado, pero pues nos habrá tocado en una competición, pero así por placer, yo no. O sea, mira que me gusta el fútbol. No soy capaz de recordar si hemos jugado con China. Desde luego, recientemente, no. Ya te lo digo yo.
¿Estás en condiciones de decir nunca hemos jugado con China?
No estoy en condiciones de decir eso. Javier Horcajo tiene una primicia, pero antes dejadme que le dé las buenas noches a Irene Lozano, que tiene que estar ya harta de esperar. Irene, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis, aquí estoy.
Pues es que están hoy de un indómito, es que estos no se caían ni bajo el agua.
Ya los oigo, sí.
Qué barbaridad. Bueno, explícale, Irene, a Pepe García Domínguez, que como ves no entiende absolutamente nada de fútbol, y de otras cosas parece ser que tampoco, ¿por qué a UPyD le parece especialmente mal que España vaya a jugar contra Guinea Ecuatorial?
Bueno, pues a mí me parece mal porque yo creo que es muy obvio para todo el mundo que estas cosas, el deporte, siempre lo han utilizado las dictaduras para coger un poco de oxígeno, ¿no? Y en el caso de Obiang, pues le va a venir estupendamente que la selección que es en este momento campeona del mundo y que en fin, que es además de la metrópoli, que la ex metrópoli colonizadora, pues vaya allí a jugar un partido amistoso con la selección guineana, en fin, yo creo que es muy obvio, ¿no? Hay muchos ejemplos en la historia, quizás y relacionado con el fútbol, el que más el más señalado es aquel Mundial del año 78 que ganó Argentina mientras estaba de dictador Videla, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos en la historia de cómo los grandes eventos deportivos pues le dan oxígeno a una dictadura. Entonces, que esto se haga por placer, en el más amplio sentido de la palabra, porque además es un partido amistoso, que se haga con autorización del gobierno y que, en fin, a todo el mundo le parezca normal y no salga nadie del gobierno a dar la cara, pues a mí me parece todo junto bastante escandaloso, la verdad.
Bueno, me decía Javier Horcajo aquí presente que había una razón que yo desconocía y él no, y que quiere contar, que explica por qué va España a jugar contra Guinea, porque además es que tengo que decir que España podría jugar contra Guinea de muchas maneras, ya que vas, pero sí. Creo que es que además llevamos una representación especialmente jacarandosa, que no sé yo muy bien por qué.
Hemos renunciado a cobrar dinero por ese partido en otros países africanos para jugar este en Guinea, por el que no cobramos nada, y todo el mundo se rasga las vestiduras porque el dictador Obiang ha dicho que les va a repartir 5 millones de euros si ganan a España. Que esto ya es el colmo, ¿no? Bueno, yo no estoy en contra de que la selección vaya a Guinea, porque me parece que hay que abrir esa puerta. Ahí está haciendo negocios toda Europa. Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, quien queráis.
Sí, y
menos España. No, España muy pocos, poquísimos.
No, de España también. Algunos lo que pasa que es que no lo
de
sabemos.
Los años 70,
estaría bien enterarse.
Muy pocos, muy pocos, muy pocos.
Estaría pero bien enterarse,
el motivo
pero
por el que la cuestión es, yo quiero ayudar a Vicente Azpitarte, que es un gran amigo, y le propongo esto para
no
que
lo
acabe de trabajar. Vamos a ver. La cuestión es, hay un hombre en la Federación Española de Fútbol, mejor dicho, en la Federación de Murcia de Fútbol, y que es el que va a ser el delfín de Ángel María Villar, que se llama José Miguel Monje, que es cuñado de Ramón Luis Valcárcel, precisamente, y que tiene negocios y que ha tenido muchísimos contactos, yo lo sé, con los hijos de Obiang Nguema. Y a partir de ahí lo que hay que trabajar esto periodísticamente para llegar a deducir cuál es la contrapartida que alguien que está dentro de la Federación Española de Fútbol, que se llama Monje...
Estás denunciando un caso de corrupción como un piano grande. O sea, para favorecer los intereses del delfín de Villar, llevamos a España a jugar contra Guinea.
Efectivamente.
Si eso fuera cierto, ¿qué te parecería, Irene?
Hombre, es que si encima eso es así, me quiero decir, hasta ahora lo que es un caso de insensibilidad política, de torpeza política y de despreocupación absoluta por el desprestigio internacional que esto significa para España. Si además está este componente que nos estaba explicando el Javier. Compañero, encima, claro, si a esto le añades la corrupción, pues ya es marca España en su estado más puro, ¿no? Ya no nos falta ningún ingrediente. O sea, me parece peor, claro, me parece todavía muchísimo peor, me parecería... Entonces ya sí que tendríamos que empezar a hablar de pedir dimisiones de gente, ¿no? Me parecería un escándalo. Ahora, también es un poco lamentable que estemos hablando de esto ya dando por hecho que va a ocurrir y que no vamos a hacer nada por evitarlo, ¿no? O sea, todavía estamos a jueves y todavía el partido es el sábado y podemos insistirle a la selección española en que no vaya a jugar ese partido, ¿no?
Esperanza sale mañana por la mañana.
Bueno, pero no.
La maleta.
No nos rindamos hasta que no ocurra, ¿no?
Una pregunta, doña Irene.
Claro.
Mire, Irene, en el mundo hay cientos de dictaduras y de estados que violan los derechos humanos más elementales. Cientos.
Sí.
Hay cientos también de selecciones deportivas que juegan constantemente unas contra otras.
Sí, sí.
Los países civilizados con los países por civilizados. Por ejemplo, yo le plantearía un escenario hipotético, pero muy plausible a corto plazo. Que alguna, sí, se lo voy a preguntar si me dejas. Que en algún momento se va a producir la circunstancia de que alguna selección deportiva española, del deporte que fuere, tenga algún partido amistoso u oficial, como por ejemplo una selección de Cuba, de la República Popular de Cuba. UPyD planteará una interpelación parlamentaria si, por ejemplo, la selección española de baloncesto juega con la cubana en algún momento.
No, pero es que vamos a ver.
No,
una cosa es que haya un campeonato internacional o que haya unos Juegos Olímpicos en el que, por supuesto, allí nos toca competir con selecciones o con nadadores o con tiradores de arco de muchos países. En los Juegos Olímpicos juegan todos los países del mundo, muchos de ellos son efectivamente dictaduras. Esto es una situación en la que la única opción que le quedaría a España para no competir con jugadores de un país dictatorial o ir a un país de este tipo, la única opción sería... no participar en ese acontecimiento deportivo. Esto es una cosa. Ahora, lo que va a ocurrir este sábado es una cosa completamente distinta, es decir, es un partido amistoso, no forma parte de ningún campeonato ni de ningunos Juegos Olímpicos en los que España esté participando y de repente se cruce con una selección de un país dictatorial, en el que encima nosotros como país vamos a ese país pudiéndolo haber organizado con cualquier otro, porque la explicación que ha dado la federación lo hace todo aún más delirante. O sea, es mentira, que probablemente lo es, pero lo han presentado como si fuera una casualidad que de camino a Sudáfrica les pillaba a mano pasar por Guinea para jugar allí. Es que la situación es completamente distinta. Quiero decir, yo creo que en esto hay una alevosía, hay una negligencia añadida de una iniciativa que la toma España por su cuenta y riesgo, sin que se tenga que ver implicada por pues esto, porque fuera un torneo ya organizado o unos Juegos Olímpicos o un Mundial. Quiero decir, la circunstancia es muy distinta. Y con todo y con eso, también le digo una cosa. Creo que si hubiera unos Juegos Olímpicos que el día de mañana, bueno, cuando fueron los Juegos Olímpicos en China, por ejemplo, yo no era diputada de UPyD, pero escribí en contra de que todos estuviéramos celebrando los Juegos Olímpicos de China, y qué bonito y qué bien lo hacen los chinos, sin acordarnos de que cada X minutos en China hay una ejecución por pena de muerte, es decir, una ejecución de un condenado a muerte. Entonces, claro, yo creo que estas cosas hay que decirlas. Que sabemos que España las diga, ¿no va a cambiar a los chinos? Pues no, pero creo que hay que decirlas, creo que es muy importante decirlas y que no perdamos conciencia de que Guinea Ecuatorial solamente es un país que está gobernado por un dictador desde el año 79, sino que es un país muy rico, que tiene riquezas naturales como el petróleo, en fin, que podría permitir a la población vivir con un nivel de vida perfectamente equiparable al de cualquier país europeo o incluso más, y resulta que viven en la pobreza porque Obiang no solamente los tiraniza políticamente, sino que los explota económicamente y tiene todas las riquezas para él, su familia y sus adláteres. Entonces yo creo que con un tirano de este tipo, cuantos menos tratos, mejor, y resulta que nos los hemos ido a buscar nosotros solos voluntariamente y a cambio de nada. Pues hombre, me parece que estamos haciendo el ridículo, me parece que estamos haciendo el ridículo internacionalmente, la verdad.
Irene, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, Luis. Menos. Un abrazo, hasta luego.
Menos mal que esta tertulia solo se emite a micrófono abierto, de verdad. Un día, como venda y comercialice los comentarios a micrófono cerrado, os vais a convertir en mis mayordomos hasta que me muera. Porque, claro, el chantaje al que os iba a someter era absolutamente terrible. Miguel González Adali, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Tu espionaje de hoy qué saldo nos arroja?
Pues mira, por ejemplo, en la cadena COPE han entrevistado a Borja Sémper, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, que ha dicho que no comprende por qué ahora se les insulta y se les critica.
A mí me duele que el fin de ETA, el fin de la ETA de las pistolas y de la bomba, esté trayendo algo doloroso para quienes hemos estado desde hace muchos años en primera línea defendiendo precisamente esto. Haya traído, pues, insultos, haya traído, bueno, pues una forma de desprestigiar al Partido Popular del País Vasco, proyectando una sombra de sospecha sobre nosotros, en virtud de la cual el PP Vasco no defiende aquellos valores, aquellos posicionamientos políticos que hemos defendido siempre. Y eso es, además de falso, es indigno.
¿Y eso en votos cómo se mide? Esto no sé, ¿han subido mucho con Borja Sémper o han bajado un mogollón?
No se entera, yo creo que este chico no se entera muy bien. O sea, también estaban en contra de que acabara la ETA de las pistolas. Era una reclamación que en su día han hecho todos los partidos políticos, incluso algunos que están más allá de la línea del bien. O sea, no se trataba de acabar, se trataba de no pagar un precio por acabar. O sea, bueno, da igual, no quiero polemizar con este chico, porque tampoco me parece que haya que darle carta de naturaleza, pero vamos, a mí es que me causa pasmo a veces escucharle. ¿Algún comentario que queráis desahogar? Eso que os ahorraréis en psiquiatra. Todos estáis muy bien de salud mental. Siguiente asunto.
Bueno, pues en Onda Cero han hablado con Maurici Lucena, el portavoz parlamentario del PSC. Hoy Antonio Balmón, el secretario de Acción Política de los Socialistas Catalanes, había dicho, respecto a la reunión del domingo, que lo que se decida ahí se tendrá que acatar. Veremos entonces quién es coherente y quién no. Y ha añadido, y no es ninguna amenaza, y es que los socialistas catalanes se reúnen, como decía, el domingo, para fijar una posición fija ante el proceso soberanista, y esto es lo que decía Lucena.
Y lo que ha tratado de decir el señor Balmón, yo se lo diré de otra manera. A mí me parece que llegados a este punto, lo que está exigiendo la ciudadanía es claridad en las posiciones de los partidos, siendo todas legítimas, pero que sean claras. Y yo, como portavoz del grupo parlamentario, lo que puedo añadir es que a mí me da la impresión de que no tenemos margen para tener otra votación con discrepancia de voto.
¿Qué tío más espeso? O sea, no he entendido nada de lo que ha dicho.
De ahí se deduce, sí, que no puede haber... o sea, que todos
acabaron las bromas.
Fuente ovejuna.
Exacto.
Ya.
Ahora, eso no sé si prejuzga.
Para que la gente se ubique. Hombre, tal Balmón, el tal Balmón es algo así como lo que era Noriega en Panamá. O sea, el hombre fuerte que está en la sombra, el que manda. Y el que manda en el PSC no es el pobre Navarro, que era un funcionario de la calle Nicaragua, es Balmón, que es el actual jefe de los capitanes. Por tanto, cuando Balmón sale al escenario y dice a partir del domingo, créetelo, porque es el que manda. Entonces, hay que tener una posición clara. Bueno, yo no sé cuál es la posición del PSC en los últimos 25 años en relación a la cuestión nacional.
Tampoco.
No tengo ni la más remota idea.
Ha dicho una posición fija.
Sí, y clara, ha dicho el otro.
En estos casos yo pienso en ese pintor ruso que se clavó del escroto en la plaza esta del Kremlin, ¿no? ¿No lo visteis?
¿Estás sugiriendo esa idea para el pobre Balmón?
Sí, no, una posición fija. Eso es una posición.
No he querido averiguar cómo lo hizo, por cierto, el pintor
No.
Solo me duele solo de pensarlo. Tú conoces la noticia, ¿no, Carmen Moro?
Sí. Como te no me duele tanto como a ti, porque no me pongo tan en situación, pero sí.
Y además es que el hombre, tú no tienes ni idea, claro, Pepe. Si es que, Pepe, tú, a ti habría que protegerte. Mira, te voy a regalar, si sigues así de naif, una cesta de Navidad de Libertad Digital. ¿Sabes en qué consiste?
No, nunca lo he sabido.
No, ni...
Jamás lo he sabido.
Esta es nueva. ¿Cómo la vas a saber?
Yo te digo que nunca lo he sabido.
Jamón ibérico. ¿Va bien?
Soy diabético.
Joder.
Nos la regales a él, que te regales a nosotros.
A estas alturas, 10 años después me viene el tío.
La compartimos Javier y yo, venga.
Regálale jamón una reserva ibérico en la Camarga con denominación
de origen
Camacho.
Guijuelo. ¿Voy bien o no voy bien?
Perfecto.
Vale. Una botella de cava, pago de Tarsis, Brut, reserva 2007.
Estupendo.
Una botella de vino tinto Aljibes Sira 2005. ¿Qué hago yo leyendo esto si no entiendo nada de alcohol? ¿Por qué me hacen leer estas cosas? O sea, que es cojonuda, vamos.
La
y además, para los... A ver cómo si me sale. Federicólogos. Una...
¿Qué se toman esos?
Esto se lo toman en vena directamente. Pues una selección o antología de las mejores entrevistas que ha hecho Federico a lo largo de su trayectoria. O sea, desde que estaba aullando en los montes de Orihuela del Tremedal, que ya entrevistaba ahí a los que se dejaban. No, ahora fuera de bromas. 150 euros y es que me he dejado más cosas. Esto lo tenemos que enseñar mejor, Leticia Vaquero.
Ah, déjame que explique, porque también hay dulces. El guirlache, el turrón típico de Aragón, tortas imperiales de almendra.
Pues he leído lo que me habéis
dos piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesán. Todo esto por solamente 150 euros. Pero además, para todos los oyentes que sean del Club de Libertad Digital, van a tener un 10% de descuento. Y hay un número de teléfono al que hay que llamar para conseguirla y para reservarla, porque os las van a quitar.
Este turrón es de hija.
¿Y?
¿No? Exacto. Yo te aporto información, ¿no?
Ah, muy bien.
Las tertulias no son esto. Hay que pelearse por principio, sí, como se puede aportar.
Como le cedes el balón a Pepe, empezaremos...
No, es que me está descolocando por la izquierda.
Pero el turrón de
Híjar... No sé si estoy a favor o en contra.
¿El turrón de Híjar es bueno o es malo?
Buenísimo.
Eso es lo que hay que decir. Fíjate.
El blando o la calidad.
Es buenísimo, no empecemos.
Buenísimo.
Esto hay que señalarlo más.
Un teléfono.
Ha salido regular, ¿eh?
Un teléfono. 900-84-10-28. 900-84-10-28.
Esto hay que ensayarlo más. Nos sale mucho mejor lo de la radio, para escuchar en radio. Blanca, 50 presintonías, batería de litio, no tienes ya que preocuparte nunca más por las pilas. Tiene todo tipo de entradas, empezando por la de USB, que es la que le gusta a Federico. Sale de corrido, 39 miserables euros. Que, como te dura toda la vida, la prorrateas para lo que te queda y te sale como un céntimo diario. O sea, una cosa verdaderamente ya no barata, insultantemente barata. Bueno, ¿y de las portadas qué, señorita?
Pues tenemos un poco de todo, podemos decir, Luis Herrero. Por un lado, por seguir con uno de los últimos temas que hemos tratado en la tertulia, de los más importantes del día, la salida de estos 13 etarras tras la puesta a libertad, ¿no? Y esa decisión tomada por la Audiencia Nacional. El diario La Razón coge una fotografía del violador del ascensor tapado con las gafas y con casi un cuello alto, la boca tapada, la gorra. Titula: los violadores pedirán fuertes indemnizaciones por el tiempo extra de cárcel. Alarma además por la salida de dos de los agresores más peligrosos, el del ascensor y el del portal. Dice además, añade, en el caso de los etarras, dice: los 13 etarras liberados ayer han cumplido 328 de los 5.557 años a los que fueron condenados por matar a 60 personas.
No me gusta el titular. Dile a Paco Marbuena de mi parte, Carmen, que no me gusta. Pues decir 328 años, sumándolo, que han contado dos, suena a demasiado. O sea, suena bastante. ¿Sabes lo que digo? 328 años. ¡Ah, 328 años! Prorrateados entre no sé cuántos. Claro.
En total de todo.
Traslada tu queja.
Traslada mi queja, no servirá de nada. Y dile a Marbuena que no dimita, hombre, que me han dicho que esta mañana he hecho un amago de dimitir de la tertulia de Federico. ¿Qué sería de esa tertulia?
Aquí la semana que viene.
De la tertulia de Federico.
Escarcelaciones también en el diario ABC, aunque no es la noticia principal, solamente te cuento, dicen, titulan: dos violadores, un asesino en serie, 13 etarras, un grapo y dos policías asesinos salieron ayer a la calle. Fotografía también del violador del ascensor. Pero la noticia que más destaca el ABC, bueno, es la portada al completo, es la primera entrevista con el nuevo presidente de Iberia. Titulan, entrecomillado por unas declaraciones que ha hecho el propio Luis Gallego: si no reestructuramos Iberia, puede caer Barajas. dicen, Luis Gallego avisa de que la aerolínea podría convertirse en una empresa zombie si no se reducen costes.
Pues ya saben.
Pues que reduzca el coste.
Lo que está diciendo.
Bien, vale, sí, es un día en el que, como había ausencia de información, está bien hablar de Iberia, ¿sí?
No hay otras cosas de
las que hablar. Es una apuesta informativa interesante. ¿Para qué vamos a liberar etarras? ¿Para qué vamos a proteger infantas? ¿Para qué vamos a tener la basura ahí al...?
Oye, qué tarjeta de visita, protector de infantas, ¿eh? Miguel Roca, protector de infantas.
Bueno, sí que hay espacio en las portadas para hablar de la infanta. En el caso del diario El Mundo, es la noticia principal, maniobra del fiscal para que la infanta no sea imputada. Presenta un escrito preventivo antes del informe de Hacienda. Alega que los que le acusan de protegerla venden humo como Urdangarín. También lo lleva, por cierto, el diario La Razón, diciendo que en este caso el fiscal no ve el más leve indicio de delito en la infanta Cristina. El Mundo también, la segunda de las noticias que destaca, bueno, es una fotografía de José Antonio López Ruiz, cubati, dice, ayer a la salida de la prisión Puerto 1, titula, todos a la calle. 13 etarras, entre ellos cubati, un agrapo, dos violadores, cuatro asesinos múltiples excarcelados en apenas 24 horas. ¿Y el diario El País? Pues el diario El País no lleva nada de esta decisión de la Audiencia Nacional y las excarcelaciones y titula, va por el punto de vista de positivo. De la infanta sí, sí, sí. De la infanta sí.
¿No va ni una palabra de las excarcelaciones?
No.
No, pero lleva en esa línea varios días, escamoteando la información ahí medio oculta en... cosas pequeñitas. Bueno, ¿y de la infanta qué dice?
De la infanta dice el fiscal exculpa a la infanta antes de que el juez decida si la imputa. Dice Horratz, no ve indicios contra la hija del rey, sino simples conjeturas. Es decir, que, o sea, además esta no es la noticia más destacada.
La que manda es otra, sí.
Sí, la que manda es la de el rescate de España llega a su fin. Noticia positiva. El Eurogrupo proclama la conclusión del programa para recapitalizar la banca.
Se puede analizar de dos maneras, el vaso medio lleno y medio vacío. Por ejemplo, reacción posible. Ah, pero es que estábamos intervenidos.
Ellos se han pasado años diciendo que no estábamos intervenidos.
Pues por eso.
Se ha acabado la intervención. Sí.
O sea, una cosa sorprendente. Y luego, por otra parte, eso, venderlo con tanta tal, es, ¿no? El gobierno nos lleva por buen camino.
Imagínate el día que los bancos vuelvan a dar crédito a las empresas, bueno, que tendrán que hacer un desplegable, ¿no?
Hombre, sobre todo si la empresa es la que le dan el crédito, esa prisa, ¿quiere
esa prisa? Claro. Eso ya lo arreglará María.
De hecho, el comienzo del texto en la portada del País dice, año y medio después de pedir ayuda para recapitalizar la banca, España empieza a pasar una de las páginas más desagradables de la crisis. O sea, sí que parece que es un punto positivo. La segunda de las noticias que más destaca el País... bueno, pues que Maduro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pide plenos poderes para librar su guerra económica, entrecomillada. Y justamente, pues una fotografía, intuimos, ¿no?, que de Maduro dentro de un
tanque.
De un tanque y con el puño en alto. Bueno, es que se le intuye porque se le ve el bigote, nada más.
No está mal. Bueno, Pepe García Domínguez, ¿cómo vas de pabellón auricular?
Mal, mal, a estas horas siempre mal.
¿Y has hecho lo que te hemos dicho, Leticia y yo, que tienes que hacer?
¿A cuánto va?
No, ¿a cuánto va? Es gratis, total.
Ah, gratis, total. Gratis, me interesa total. Enormemente.
Gratis, total, la primera. ¿De qué estamos hablando? De GAES. Hoy es mal, vas a GAES. Primera, gratis. Y te dicen, Pepe, estás sano como un roble. Pues te vas tan contento y no has pagado un duro. Te dicen, Pepe, lo tuyo tiene mal arreglo. Pero vamos, te podemos echar aquí una manita.
Cachorrito y tal.
No, pero en esas dos semanas que vais a parar Cataluña, dice Junqueras, pues te puedes acercar a GAES.
Claro, claro.
Dos semanas.
Claro, claro.
Que me lo paguen con el Fondo de Liquidez Autonómica, el cacharrito.
Bueno, teléfono 902-026-024. Llamas, pides cita, dices que vas de este programa y te prometo que no te cobran la primera. Mira, llamo de parte de Luis Herrero. Primera.
Tenemos una excepción con usted.
Y le cobraremos.
Y le cobraremos, sí, porque no hace falta decir que ocurra eso.
Pepe, quedas despedido.
Gracias.
Adiós, Carmen, despedida.
Muchísimas
Adiós,
gracias.
Javier Orcajo, despedido. Volveremos mañana viernes, que será 15. Si esto fuera Estados Unidos sería terrible. Viernes 15, pero no es gracias a Dios Estados Unidos. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, es Radio.